en Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes a todos. Saludos cordiales de Nieves Herrero en nombre de todo el equipo que hace Madrid Directo. Les doy el feliz Día de Inocentes. Les digo que cuidado con las bromas, que todavía queda la mitad de este día. Nosotros hemos recibido algunas, por ejemplo, desde la Oficina de Comunicación de la Comunidad de Madrid. Nos han gastado la primera, que la Casa Real de Correos va a ser escenario de Juego de Tronos en su octava y última temporada. Otra ha sido la creación desde Etiquetea de una app para ligar en festivales y conciertos. Curiosamente, la app se llama Toquetea. En fin, otra broma. No es broma que salude a mis compañeros Carmen, Tomás, saludos.
Muy buenas. Pues Jordi, a mí me han mandado que
Jordi Rufián, Gordon, hola.
Rufián tiene un romance con Carmele Marchante.
Jordi, ¿te han gastado alguna broma o no?
No, pero nada importante, nada reseñable, o sea, la verdad es que he estado un poco aislado.
Has estado completamente al margen.
Del ruido.
Y que viene de lejos, cuidado, que viene de lejos.
¿De dónde vienes, Jordi?
No, lo de Marchante.
Lo de Marchante, que viene de lejos.
Es en serio, dice, me cuentan que lo del romance tórrido de Marchante con Gaby Rufián viene de lejos.
Ay, por favor, pero ¿quién te lo ha enviado? ¿Lo puedes saber?
Uy, un grupo de WhatsApp muy
pues nada,
selecto.
Broma al canto. Carlos Honorato, saludos.
Muy buenas tardes.
¿Alguna broma que reseñar en
¿Alguna,
esta mañana?
¿Alguna? Bueno, ya muchas. Mira, de hecho, mira, ese muñequillo me lo han puesto en la espalda. Lo hemos colgado aquí de recuerdo.
Anda.
No, un muñequillo pequeño ni nada, un muñecazo. Si es que pesa medio kilo, de papel.
Oye, pero es que es toda tu espalda de
y
papel.
Pone, abrázame. ¿Me verán con falta de cariño? Me pregunto.
O al revés, lo que te lo ha puesto necesita que la abraces.
No sé, ha sido una chica del equipo. Pues lo mismo, hay roce. Y del roce hay cariño y del cariño.
Ya sabes,
qué bueno. Al amor. Vamos a hablar en serio, ¿no? Nosotros vamos a hacer un intento de tratar la actualidad de este día. Si os parece, no es broma, pero ha habido una reunión importante en Moncloa entre el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Han hecho balance de la situación política, poniendo especial énfasis en Cataluña y el escenario que se abre después de las elecciones del pasado 21. Así que vamos a comenzar por aquí. Les doy nuevamente la bienvenida. Pues la reunión en Moncloa entre Rajoy y Albert Rivera, encuentro en el que ambos han abordado la situación de Cataluña. El secretario general, José Manuel Villegas, de Ciudadanos, contaba así en qué había consistido la reunión.
Hay acuerdo en que se debe preservar la gestión de los servicios públicos de la Generalitat de Cataluña hasta que haya un nuevo gobierno y que, por otro lado, ese nuevo gobierno, lógicamente, sea el que sea, tenga el color que tenga, deberá cumplir la ley, deberá cumplir la Constitución como todos los ciudadanos españoles. Yo creo.
Albert Rivera también ha trasladado al presidente del Gobierno su apoyo para mantener la intervención en Cataluña hasta que se forme gobierno. El secretario general, José Manuel Villegas, descarta que Inés Arrimadas tome la iniciativa y asegura que Rajoy no se lo ha pedido a Rivera.
Rajoy, la verdad es que no ha trasladado en ningún momento al señor Rivera esa petición, esa posibilidad. Parece que eso se circunscribe a otros, esa ocurrencia se circunscribe a otros niveles de partido. Parece que el señor Rajoy sí que sabe sumar y sabe cuándo se puede obtener una mayoría y cuándo no.
Así están las cosas. Era la noticia con la que desayunábamos esta mañana, Carmen. Jordi.
Bueno, en las últimas horas no se ha descartado que Arrimadas, si realmente la cosa de los independentistas se complica, pues porque ya le han dicho a Puigdemont que por más vueltas que le dé, O sea, no va a tomar, no va a venir a la investidura vía Skype ni internet ni nada que se le parezca. Y entonces, pues bueno, yo no descarto que a lo mejor, a la vista de que las cosas se complican entre ellos y que pues Arrimadas se presenta una investidura. Pero bueno, al margen de eso, y que está muy bien que hablen de Cataluña, de todo lo que tiene que pasar, otro tema muy importante, para mí por lo menos, y yo creo que para todos debería de ser, han hablado de los presupuestos del año que viene. Vamos a ver, es que no tener presupuestos significa que no le puedes subir el sueldo a los funcionarios, que no puedes revalorizar ciertos gastos que necesitas, en fin, muchas cosas se paralizan. Y entonces Rivera y Rajoy han hablado hoy también de volver a retomar las conversaciones, no solo entre ellos, que están más o menos claras, sino también la de invitar a los que se necesita sus votos para que puedan salir adelante los presupuestos. Vamos a ver, se puede estar sin presupuestos, pero no es lo aconsejable. Eso por esto que os digo, porque muchas cosas
se quedan completamente paralizadas.
Y
bueno,
no pueden subir.
Veremos a ver lo que hace el PNV, ¿no? Es la clave de los presupuestos.
Bueno, ahora ya con...
Es decir, hay acuerdo ya entre Ciudadanos y el PP, eso está claro. La situación parece que Ciudadanos, a pesar del éxito electoral y de que esté ya mirando con otra cara el resto del Estado a nivel electoral, pues apoyará sin fisuras, parece, ¿no? Por lo que ha trascendido de la reunión de hoy los presupuestos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver el PNV, porque el PNV, después de todo lo que ha pasado, y vamos a ver qué sucede en Cataluña con el tema de la constitución del gobierno, para empezar del Parlament, porque, bueno, Ciudadanos aspira
a la presidencia,
presidir,
por supuesto.
A la presidencia, lógicamente.
Claro, de la mesa,
estábamos,
¿no?
Hay dos tipos de candidatos, que también se hablaba ayer, cosa difícil, ¿no? También de que fuera Domènech, ¿no? Como posible candidato para intentar llegar a algún tipo de acuerdo. Es decir, ahora se plantea, realmente lo que se ve ahora en Cataluña es que la división y la falta de mayorías suficientes, en este caso solo de los independentistas, va a ser muy complicada la legislatura, ¿no? Tanto desde el punto de vista de la constitución de la mesa como desde el punto de vista de la constitución del gobierno. Porque ahí, es decir, la ausencia...
¿Quién debe presidir?
Que Puigdemont nombre un válido o una válida, que parece ser que sería una de las alternativas, es una solución, digamos, muy imaginativa, ¿no?
Pero Jordi, ¿quién debe presidir esa mesa del Parlamento? Ciudadanos.
Quien tenga más votos.
El partido más votado, ¿no?
El que consiga más apoyos.
Sí, pero...
O sea, que no es descartable que pueda ser Arrimadas. Y luego, cuidado, aunque se constituya el Parlamento, ahí faltan 8 votos de momento que no están, 4 en la cárcel y 4 fuera, y luego hay 17 imputados en total, investigados, digamos, que en cualquier momento, a lo mejor.
Bueno, pero la imputación no impide que puedan ejercer sus derechos parlamentarios en este caso, con lo cual.
Solo pueden coger el acta.
Pueden coger el acta, pero bueno, cabría la posibilidad de que fueran a prisión. Veo difícil que puedan ser enviados a prisión cualquiera de esos investigados, que además es una lista muy amplia y que entraremos, todavía no hemos entrado porque estamos en Navidades, pero entraremos ampliamente en el debate de qué supone todo eso con el informe de la Guardia Civil y bueno, y la situación política, porque la situación política no deja de ser endiablada en estos momentos en Cataluña, en cualquiera de los casos, tanto desde el punto de vista independentista como de los que no son independentistas. Es decir, que la situación... Veremos a ver, ¿no?
Hombre, hay un día clave que es el 4, a ver qué hace el juez del Supremo con Junqueras, porque es muy importante saber qué va a hacer con Junqueras. Supongo que es una pista para Puigdemont, para ver si se mueve o no se mueve, si se atreve a venir, a que a lo mejor le metan en prisión, pero con la expectativa de que si Junqueras ha salido, pues a lo mejor él también pueda salir.
Una pregunta, ¿tú crees, nos tenemos que preguntar, ¿es posible algún tipo de negociación entre Puigdemont y el Estado?
No. ¿De qué tipo?
Yo en política nunca
he dicho que la ley no. ¿Es posible hablar con la fiscalía? ¿Es posible hablar con el juez?
No.
¿Es posible evitar la prisión incondicional?
No, la justicia va por su lado. Perdona.
Ya, sí, claro que sí, pero bueno,
perdóname. Con el fiscal, pues ahora lo que quieras, pero el que toma
la justicia,
decisión es el juez.
Sí, no, perdona, a instancias del fiscal.
No, pero
a instancias
sí.
Del fiscal, perdona. Y además hay otra cosa, no nos olvidemos de que nuestro sistema judicial permite las negociaciones de todo tipo. De hecho, hay muchísimos casos en que ni siquiera se llega al juicio porque hay acuerdos sobre la condena o sobre la imputación.
Con la fiscalía, no con el Tribunal Supremo.
No, y con el Tribunal
Con el Tribunal,
también,
no,
claro que sí.
Vía fiscalía.
No, claro, pero es que la fiscalía es la que insta la prisión. Si la Fiscalía no hubiera instado la prisión...
¿Y qué te crees, que no va a instar la prisión del que ha huido de España?
Pero perdona.
Vamos, por favor, hasta ahí podíamos llegar.
Bueno, vamos a verlo. Pero lo que digo es que quien instó la prisión fue el fiscal, si no el juez no lo hubiera acordado. Los jueces no lo hubieran acordado.
Bueno, pero luego el juez hace su argumentario de por qué toma esa decisión, porque el juez podría no hacer caso al fiscal,
evidentemente,
perdona. Pues
evidentemente, pero quien toma la decisión... Pero es a instancias de parte. La prisión preventiva hoy en nuestro ordenamiento jurídico solo es a instancias de parte, es decir, de la fiscalía o una de las partes. Si no hay esa petición, no hay prisión.
¿Y qué te crees, que no va a haber instancias de parte?
Los dos sabéis mucho de tribunales. ¿Cuántos años has estado en tribunales?
Unos cuantos,
¿no? Has estado ahí. Y
ya hemos aprendido que ya, latín, claro. Hemos aprendido latín.
Es que ya sabéis más que
bueno, y en derecho
mucho...
todo es posible también. Otra de las cosas fantásticas del derecho es que todo es posible. Porque, bueno,
como en la política.
Como en la política, lógicamente.
Mira,
porque...
si te crees que Puigdemont no va va a poner un pie en España y no va a ir directamente al juzgado.
No he dicho eso. Yo lo que he dicho es, no, yo me pregunto, ¿puede llegar a haber algún tipo de negociación?
Pues ya te digo yo que ahí. No, con Puigdemont no. Tendría que ser con unas...
Lo ha dejado ahí, Jordi.
Puigdemont, Junqueras, todos estos tienen que dar paso a una segunda fila de gente con la que se pueda hablar. Con estos no se puede hablar nada.
Lo mismo podría decir la otra parte. Entonces...
No, la otra parte es la que ha cometido los presuntos delitos.
Oye, como os veo animados, os traigo otro tema muy caliente en este día, sobre todo pensando en Madrid. Ha dimitido el presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid después de su imputación... Ahora investigación en el caso Lezo. Ha sido este mismo jueves cuando ha presentado un escrito en el que ha comunicado su dimisión. Y bueno, a partir de aquí, pues cantidad de opiniones, de oposición, de partidos. Pero ¿qué pensáis sobre todo esto? Parece ser que defienden su carta de renuncia, que ha actuado siempre conforme al ordenamiento jurídico y justifica que dimite para no perjudicar a la institución.
Bueno, lo que demuestra lo del canal de Isabel Segunda es que es un horror, ¿no? Es decir, es un caso de corrupción inmenso, ¿no? Que salpica a tres gobiernos del Partido Popular de la Comunidad de Madrid desde el año 2001.
Presuntamente, ¿no?
Presuntamente
hay
siempre,
una investigación
¿no?
judicial.
Presuntamente.
Bueno, todo es presuntamente.
Ah, no.
Pero estamos hablando
conviene
de que hay...
recordar.
No, bueno, sí, pero no nos olvidemos de que Ignacio González estuvo en la cárcel. Su hermano estuvo en la cárcel, por cierto, sí. Y se ha producido...
Preventiva.
Bueno, es lo mismo que Puigdemont, también no, estuvo en la cárcel
preventiva,
supuesto, es que como tú pones
es que ha
ese acento...
Delitos,
ya,
delitos
pero que
presuntamente.
Tú... Ya,
todos.
Pero, sí, claro, todo presuntamente, pero como ya sabemos que es presuntamente, pero hay un caso de corrupción evidente. O sea, hubo un desfalco de dinero público y eso parece bastante acreditado por todas las partes. Ahora veremos a ver cuáles son las responsabilidades penales de cada uno de ellos individualizadas. Pero que haya tantísima gente implicada, pues hombre, creo yo que al menos nos debería de preocupar a todos. Que el tres gobiernos y la cúpula del canal de Isabel II, que por cierto es una empresa pública, y bueno,
pues para
nos
eso
encontramos.
Está la investigación judicial para
y la parlamentaria.
Depurar responsabilidades
sí, claro,
jurídicas.
Claro,
¿las
claro,
hay?
Claro. Te veo de tal manera, Carmen, entusiasmada por meter en la cárcel a los catalanes, pero no a los corruptos del canal de Madrid, porque todos
por
son presuntos.
Cárcel, yo por meter en la cárcel, no. Pero yo te digo, y está... Es que
bueno, pero es que...
Si está
o no estás de acuerdo conmigo... Que, no estás de acuerdo
se ha ido
conmigo
Puigdemont fuera de España para
no
que no le metan
cárcel,
en la cárcel,
claro,
¿no? Pues ya
claro.
Está.
Pero dime una cosa. ¿No crees que es preocupante lo que está pasando en el canal de
por
Isabel
Por supuesto,
II?
En el canal de Isabel II, en los ERE de Andalucía, en los cursos de
bueno,
formación...
Sí, pero ahora estamos hablando del canal de Isabel II,
todo,
si quieres hablamos de todo.
Toda la corrupción me parece deleznable.
Claro.
Ahora... Hay algo
pero
en este país
aquí
que estamos
que
olvidando
estamos
muy a menudo, parece mentira tú, que tantos años que te has dedicado a los tribunales digas, me parece escandaloso que hayamos llegado al punto de que ya, porque a una persona la vayan a investigar, ya la hemos condenado, juzgado
no,
y de todo. Y a
no,
mí
no.
Eso me parece gravísimo.
La pena de telediario,
nos estamos
eso va por
cargando
eso no
desde
es
hace
verdad.
Mucho tiempo, termino,
no
termino enseguida. Nos hemos cargado desde hace mucho tiempo para estos de Lezo y para otros de otros casos la presunción de inocencia y eso en un Estado de Derecho es elemental. Hemos metido en la cárcel ya a Rita Barberá porque no se quedó unos bolsos, a Khan por unos trajes que luego no fue tal. Entonces, un poco de cuidadito con las cosas que hacemos con las personas. Detrás de las personas hay... muchas cosas. Hay una
sí.
familia, hay una honorabilidad.
Sí.
Que luego
está...
lo reclamáis para algunos,
yo
pero
estoy,
no para todos.
Yo estoy... No, perdona. ¿Eh? Yo respeto la presunción de inocencia y estoy a favor de la presunción de inocencia en todos los casos.
Depende.
Sí, no me oirás nunca decir lo contrario. Además, creo que debe de ser así. Ahora, es evidente que los responsables políticos tienen un plus de responsabilidad cuando ocurren cosas
como
bajo
los
su
del
mando.
Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo. Claro,
bueno, perdóname, vale. ya sé que te no digo, te gusta hablar de la corrupción del Partido Popular,
de
pero
toda,
ahora estamos hablando
de
esa.
Toda.
Ya, pero ahora estamos hablando de la Comunidad de Madrid.
Sí, pero es que de la otra no hablamos nunca.
Bueno, pues yo...
Porque no os interesa.
Sí hablo de ella. Bueno, no me atribuyas a
es
mí
que
algo que no...
Es que ya te conozco hace mucho.
Yo también a ti, entonces. O sea, que es que al final... Pero bueno, lo que te quiero decir es que los responsables políticos tienen una responsabilidad especial. Y no es lo mismo una persona de a pie que es condenada en la pena del telediario que un responsable político que tiene que dar respuestas y que en muchos casos en este país todavía lo del el ejercicio de la dimisión no existe, como en este caso. Y cuando hablamos de que hay constatación de que el dinero ha volado, ¿sabes cuánto, según un informe de la Comisión del Mercado de
¿qué mercado? ¿De qué?
De valores, ¿sabes?
La
a la Comisión Europea, ¿sabes cuánto nos ha costado en el 2016 la corrupción pública de contratos públicos? 58.000 millones de euros.
¿Qué?
Una cifra descomunal.
Eso me extraña que sea de la CNMV, que no tiene nada que ver
con
esto.
De la CNMV, en un informe de la Comisión Europea.
La Comisión
Europea.
Nacional del Mercado de Valores. Sí, me extraña que haya hecho un informe sobre la corrupción en España
pues
y la haya cifrado
en
58.000
millones.
En 58.000 millones,
sí.
¿Os parece salir del bucle? Veo que... que os gusta
es
discutir. Carlos, ¿te das cuenta
no,
que sí que son discutidores?
Sí. Vamos a discutir. Si no,
vienen a esto, vienen a discutir. Oye, una cosa, que sepa todo el mundo que los medios anglosajones no le busquéis las inocentadas porque hoy no es el Día de los Inocentes para ellos, ¿eh? Es en abril, el April's Fool. El 1 de abril hacen ellos las bromas. Nosotros el 28 de diciembre. Y hay gente empeñada en buscar las inocentadas en todos los periódicos. Y hay un periódico muy serio que se ha enfadado y ha dicho que ellos no publican inocentadas.
¿Qué
son? Empieza por él y acaba por país. Que
país.
Nadie les diga más dónde está la inocentada, que ellos no publican inocentadas. Ya
es
está.
Que
el mundo
está...
sí, el mundo le gusta mucho.
Y a cualquier persona normal. Una bromita. El Día de los Inocentes es de persona normal.
Cuidado que yo no sé cómo voy a reaccionar.
Vamos a ver, yo estoy ahora comprobando. ¿Se han reunido Rajoy y Rivera? ¿O es inocentada?
No, porque hemos visto la foto y hemos visto las
pero
imágenes.
Pero puede ser un montaje. Estoy yo aquí comprobando porque es que no me fío ya.
Oh, si ya dudamos de lo que vemos, esto ya es el colmo. Son las 4:22 esta recomendación y vamos a hablar de algo gravísimo que ha ocurrido muy cerca de Madrid, en Azuqueca.
Onda Madrid.
¿De dónde vienes con tantas botellas?
Tengo una fiesta en casa y las compro en el supermercado El Gavilán.
Yo suelo ir a un supermercado muy barato en Arganda que se llama Econofamily.
Pero si El Gavilán y Econofamily son de la misma cadena.
Entra en la web elgavilán.es y tú también puedes ahorrar hasta un 20% en tu compra diaria. ¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Fines de semana divertidos? Club Las Encinas.
Bienvenida a Navidad. En Gran Plaza 2 la recibimos con una gran ilusión y un gran mercadillo navideño y una gran guardería infantil y un gran Papá Noel y unos grandes Reyes Magos y un gran Belén y, por supuesto, una gran oferta comercial. La Navidad más grande llega a Gran Plaza 2. Disfrútala.
Gran Plaza 2 Majadahonda, M50 salida 79 y 83.
Madrid Directo en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
El tema gravísimo de hoy es el asesinato de una mujer por su pareja en Azuqueca delante de tres menores. La víctima acababa de cumplir 37 años, el agresor 40. Después de asesinarla, ha intentado quitarse la vida. Tanto la mujer como el presunto asesino son de nacionalidad española. Tengo que decir que los tres hijos que tenía esta mujer, que ha sido, bueno, pues es la última víctima de agresión de género o machista, mantenía una relación con él desde hacía 4 años. Con su supuesto asesino, según se ha podido conocer, estos niños, uno de apenas 1 año y medio, pues han presenciado absolutamente todo. Si les parece, vamos a escuchar en primer lugar al alcalde, a José Luis Blanco Moreno, que nos ha dicho esto.
Hemos fracasado como sociedad, porque todos los recursos que ponemos a disposición todas las administraciones no han sido capaces de salvar la vida de esta mujer.
Tenemos que decir, además, que el equipo de intervención psicológica que se ha puesto inmediatamente en marcha, capitaneado por la Cruz Roja, ha atendido a los tres menores. También podemos escucharles.
¿Cómo se encuentran dos niños que acaban de perder a su mamá, ¿no? Están echando fuera, que eso es bueno, pues todas las emociones que ello implica.
Curiosamente, hoy tenemos prevista una entrevista con María Blanco, que trae un libro debajo del brazo que se llama Afrodita desenmascarada, una defensa del feminismo individualista. María, también aprovechamos esta circunstancia primero para saludarte, darte la bienvenida.
Buenas tardes, Nieves.
Y para hablar de este tema tan grave con nuestros discutidores. Así que, María, la primera opinión, la tuya, sobre este último asesinato.
Ojalá estuviera aquí para al hilo de mejores noticias. Es lamentable que siga tan vigente y que parece que es que en vacaciones, final de año, con todo el trasiego de las Navidades, parece que últimamente hay una especie de desenfreno y cada día nos enteramos de un caso cada vez más peliagudo y peor si cabe uno que otro, porque no caben comparaciones. A mí me llama poderosamente la atención que aparentemente se hacen, o sea, realmente se hacen campañas. Aparentemente parece que la sociedad sí se está concienciando, se habla de ello. Yo imagino que se habla también en las casas, con las hijas, con los hijos. Estamos en el siglo XXI. Deberíamos, o todos suponemos que somos ya lo más moderno del universo, y realmente sigue habiendo este tipo de barbaridades, de atrocidades. No solamente en España, en muchos otros países, ahora mismo nos interesa el nuestro, y con todos los recursos, creo que ha sido el alcalde el que lo ha dicho, con todos los recursos que se destinan, parece que no estamos tocando en la tecla adecuada, parece que no estamos dando con el punto. Y la verdad es que yo creo que tal vez deberíamos replantearnos si hay algo que estamos haciendo mal.
Hombre, es si evidente, hay, ¿no?
Claro
es
que
evidente.
Es evidente, pero... Fíjate, pero, Nieves, cuando se me ha ocurrido mencionarlo, cuando salió el libro, por ejemplo, en mayo, no te puedes imaginar las críticas que me he ganado por decir algo estamos haciendo mal, hay algo que no estamos teniendo en cuenta. Yo creo que lo estamos politizando demasiado. El fenómeno de la violencia contra las mujeres, pero contra los ancianos, contra los niños, las mujeres contra sí mismas, la anorexia y la bulimia no es otra cosa. Yo soy profesora en la universidad y de repente empiezas a descubrir niñas que se autolesionan. Por supuesto que son una minoría y un porcentaje muy pequeño, pero estamos hablando de población joven, educada, universitaria, etcétera, donde no es que vaya a menos, es que va a más.
María,
hay
vamos,
algo que no estamos planteando bien.
¿Puedo decir una cosa?
Pero, claro, yo Carmen
supongo,
y Jordi, a ver.
Voy muy breve. Yo supongo que sí, que algo estemos estar haciendo mal, pero no solamente nosotros. No hay que, yo en este sentido no me flagelaría, porque sociedades tan avanzadas como la sueca son las primeras de Europa en número de casos
Noruega,
de violencia
no
machista.
No personalizaba en España.
No, pero
te quiero,
bueno,
a España
pero
porque
algo estamos
en...
haciendo mal, pero vale, a lo mejor
en general
pensar,
como sociedad occidental,
pues nosotros
si
como sociedad a lo mejor no hemos llegado tarde, estamos educando tarde o estamos educando mal, a lo mejor no sé si es una cuestión de recursos, de humanos, técnicos, monetarios, no lo sé, pero cuando lo miras y dices, bueno, vale, a lo mejor nosotros no estamos haciendo todo lo que hay que hacer, pero ¿qué hacen en Suecia? ¿Qué hacen en Noruega? ¿Qué hacen en Estados Unidos? Aquí no puedes decir vamos a copiar porque es peor, están peor
claro,
que
la pregunta
nosotros
es,
todavía.
¿Quién lo está haciendo bien?
Peor
claro.
que nosotros aún. Entonces, son sociedades muy avanzadas.
Habéis dicho algo de la educación, pero creo que vamos a dar
algo, ¿no?
El dato, Jordi.
Bueno, para empezar me gustaría recordar una cosa que creo que es brutal. Ha habido tres niños que han sido testigos del asesinato de su madre. Y esto se ha repetido este año muchísimas veces. Estamos en la cifra de 49 mujeres asesinadas.
49.
Y me parece que son, si no me equivoco, 7 niños asesinados, además. Más todos los niños que van a vivir un trauma tremendo para toda su vida siendo testigos del asesinato de sus madres. Pero aparte, de según los datos del observatorio, que los tengo aquí, este año ha habido un total de 42.571 denuncias por violencia de género. Si a eso le sumamos esta violencia, pero yo creo que no se puede Es decir, evidentemente vivimos en una sociedad violenta en todos los sentidos, ¿no? Pero la violencia contra las mujeres es una cosa muy específica, la violencia de género. Porque estamos hablando de que está la violencia en la, de estas características, pero estamos hablando, por ejemplo, en Europa la trata de mujeres ha aumentado y se ha convertido en una industria que afecta a más de 500.000 de personas y a nivel mundial muchísimo. Estamos hablando también de la extirpación del clítoris que afecta a millones de niñas en todo el mundo, la ablación. Estamos hablando de una cantidad de violencia sistematizada contra las mujeres que realmente, bueno, yo creo que todavía, y se han dado pasos muy grandes, yo creo que en España hemos dado pasos y hay un nivel de concienciación, pero evidentemente todavía
los datos no nos dicen que ha disminuido.
Pero hay más denuncias. Es lo mismo que pasa en Suecia. Hay muchísimas más denuncias. Se denuncia mucho más de lo que se denunciaba antes, que se quedaba en el ámbito de lo privado. De hecho, las cifras del observatorio del Consejo General del Poder Judicial dicen una cosa. Es decir, hay más denuncias. Hay más denuncias. También hay otros datos preocupantes, porque esto sube y baja. Es decir, ¿cómo tratamos desde los medios de comunicación este tema? Quizás eso es lo que habría que replantearse, porque yo a veces pienso que se repite, yo hice un documental sobre este tema, sobre el tema de mujeres, ¿no?, que era hace bastantes años, y llamé Fugitivas de la Violencia, porque pensaba, ¿dónde van todas aquellas mujeres que tienen que huir de la violencia? No había ningún tipo de protección, estoy hablando del año 2005.
Bueno, pero todo eso ha cambiado, gracias a
Dios. No, pero lo digo por eso, porque estamos hablando de una época en que no había ni estadísticas, no había nada. Las mujeres tenían que salir con su maleta, si a veces sin ella, huyendo de la violencia, con un destino
incierto. Y muchas veces mal miradas, ¿eh?
Y con un destino incierto. Y luego otra cosa que a mí me te rompía el alma, el corazón, ¿no?, que es ver mujeres dispuestas a volver con el maltratador para poder estar al lado de sus hijos.
Bueno, pero ¿para qué vamos a hablar de una cosa del 2000? Vamos a hablar de lo que pasa ahora. Ahora ya eso no ocurre. Ahora, gracias a Dios, las mujeres cada vez denuncian más, están más concienciadas, ya no es una cosa del hogar para adentro.
Pero todavía no lo suficiente.
Ya no te dice tu madre, ala, aguanta, hija, que te ha tocado con este, pues te jorobas. Esto, bueno, ya te digo yo.
Yo te diría que
como,
hay
no pasa
casos.
Como en el año 2000. Hombre, ya algún caso habrá.
Pero realmente nada de con nivel alto y cultural.
Es que todavía, no es una cuestión
todavía,
de
que las bastante. Yo conozco casos todavía donde la gente dice, es decir, es muy difícil aceptar eso, porque además conlleva una problemática de tal calibre en el entorno familiar, en el entorno social, etcétera, etcétera, que mucha gente no quiere, le cuesta muchísimo y no tiene herramientas
si
para afrontarlo.
A los vecinos les cuesta o no hablarles. Vamos a escuchar, les ha preguntado Onda Madrid.
Y ella estaba separada y él era el segundo marido, una niña de 9 años, un niño de 12 y el pequeño que tendrá yo creo que 14 o 15 meses, que sí era común, que son los que han visto todas las criaturas.
Un sentido violento, a un vecino por una trifulca de niños le enganchó de pescuezo, ¿sabes? Era un tío violento.
Los vecinos esta vez no han dicho, pues era una persona muy normal, que suele ser lo habitual.
Era bastante habitual.
Sin embargo, están diciendo que ya apuntaba maneras, que era una persona muy violenta, que había cogido por el pescuezo a algún vecino, pero insisten, y yo creo que este es el énfasis que debemos poner, que había 3 víctimas de 12, de 9 y de 14 meses que lo han visto todo. Probablemente el de 14, 15 meses a lo mejor pueda olvidarlo, pero el de 12 y el de 9 ya no. Este es un problema.
Por eso, las mujeres, hay que denunciar a los maridos, hay que denunciar, hay que darles apoyo a las que crean que porque si denuncian pues se quedan sin recursos, se quedan en la calle. No, hay que apoyar todo eso. Ahora, claro, luego viene la siguiente. ¿Podemos poner a un policía detrás de cada mujer que denuncia? Pues no tenemos esos medios. Y tampoco sé si esa es la solución. Hay que incidir en las mujeres. Tienen que estar fuertes para poder tomar la decisión de salir del maltrato. Y esa es el camino.
Y tiene que ser la educación, porque una de las cosas más preocupantes es que entre los chicos jóvenes empieza a haber una especie de neomachismo.
¿Sí?
¿No? Que también es muy preocupante, que tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Tiene que ver con el tema
violentas también, que es mujeres muy jovencitas, violentas entre ellas.
Sí, pero bueno,
se pegan.
Yo quería
pero realmente en cualquier caso hay una cosa, por ejemplo, dentro de todo esto, de que todo es muy complicado, muy complejo, hay cosas, datos muy interesantes. Por ejemplo, una de las cosas que se habla es de la reincidencia. Y resulta que muchos de los maltratadores que acaban matando a su expareja o pareja o lo que fuera, en muchos casos son reincidentes, ya ha tenido episodios y tal. Es decir, eso requiere también, desde el punto de vista, en este caso no es poner un policía detrás de cada hombre violento, sino en aquellos casos donde ya hay reincidencia, hay violencia, etcétera, etcétera, sí que tiene que haber, a la primera de cambio, medidas. Es decir, de control.
Es que por ahí
iba
yo,
¿no?
En el último o penúltimo de los casos, porque claro, esto en estos últimos días han sido varios, esta chica que ha sido asesinada por su maltratador, por su pareja, que se ha estrellado con el coche, la estrelló y él murió también dentro del coche.
Sí, lo hemos contado aquí, claro, también.
Pues uno de los policías que oí alguna entrevista en profundidad con él decía que no siempre las medidas judiciales y policiales que se toman son las adecuadas. Exactamente como está diciendo Jordi, no se trata, o como está diciendo Carmen, no se trata de poner un policía porque no existen efectivos suficientes, pero sí ser más estrictos en cuanto a las órdenes de alejamiento, que a veces son pues de 200 metros, que no es nada. Ser mucho más estrictos en las órdenes de alejamiento y en la reincidencia. Aplicar condenas más fuertes a cuando te saltas la orden de alejamiento y tener mucho más presente el tema de la reincidencia para evitar que vuelva a suceder. Porque efectivamente, muchísimas veces son reincidentes los que terminan asesinando a estas mujeres. Pero de todas formas, creo que teniendo en cuenta todo lo que estamos diciendo y que efectivamente la violencia dirigida hacia las mujeres es especialmente aguda y además tiene unas repercusiones sobre los hijos, sobre la propia sociedad, etcétera, mucho más grave, creo que el fenómeno de la violencia en general en nuestra sociedad no lo estamos tratando adecuadamente y creo que además hay una hipocresía que nos cuesta mucho plantear encima de la mesa qué es lo que estamos, por ser demasiado modernos o no, o tampoco quiero, porque es un tema del que yo no sé, yo soy economista y aquí estoy un poco hablando por mi sentido común, no somos capaces de decir qué estamos ofreciendo en nuestras pantallas, qué ejemplos estamos dando, qué es lo que estamos haciendo, o sea, qué
María,
cultura estamos creando,
yo,
no solamente hacia la mujer, sino en general.
Mira, tengo un amigo que hace esta broma con sus hijos. Mis hijos, dice, uy, es la hora, mis hijos van ahora a la oficina a matar gente con los videojuegos. Por ejemplo, hace poco estuve en un acto que había, pasaba en el Ayuntamiento de Madrid, en la sala, en el centro este donde alquilan para eventos, etcétera, había tecnología para adolescentes, para colegios, lleno de niños, vestidos de uniforme y tal. La mitad de las cosas que había allí eran videojuegos violentos. Todo.
Entonces les
jugando.
Prohíbes jugar en vez de educarles
no estoy diciendo
a que
eso.
Sepan que eso
no
es
estoy
un juego
eso.
Y se diviertan jugando.
Lo que
entonces,
estoy diciendo,
¿qué haces?
Lo que
estoy
diciendo es que
estoy hablando
diciendo
más
es que
de la
parte
¿a dónde quieres ir?
Bueno, lo que estoy diciendo es que los niños, sí, cuando hablamos de este entorno de la violencia que estaba hablando ella, sí, los niños se dedican a jugar, a matar todos los días y que la diferencia entre la realidad virtual y la realidad que vivimos todos
los
días
a los padres para educar.
Es que es un tema de cultura,
por favor.
O sea,
claro que están los padres para
no es de prohibir.
Pero
Jordi,
a ti te parece,
porque entonces cuando
pero
éramos
no,
pequeños,
no
¿qué
estoy,
pasa? Que no podíamos
pero,
ir a ver cómo
a ver,
le quitaban la cabellera
Carmen,
a los
perdona,
indios.
Yo estoy hablando de prohibir, yo no he dicho
bueno,
nada de prohibir,
pues
he dicho que merecerá la pena la reflexión.
Claro.
Carmen, perdóname, no me pongas en mi boca palabras que no digo. Yo he dicho yo he dicho que merecerá una mínima reflexión. Si todos los escolares que van a un sitio, a un evento de tecnología, la mayor parte de las cosas tienen que ver con violencia, pues algo nos deberíamos de plantear.
Mira,
¿o es que está bien? ¿A ti te parece que está bien?
A mí me parece que lo que hay que hacer es
no,
educar
pregunto
a ese hijo,
sí,
a diferenciar
no es
lo que
respuesta
es la realidad de un juego.
Educar
y toda
no
la vida
respuesta
hemos jugado, perdona, de pequeños hemos jugado con armas, hemos jugado con espadas, no sé qué, y no hemos matado a nadie, que yo sepa todavía, vamos.
A
el,
ver,
el 99%.
En fin,
volvemos al tema de la asesinada, esta mujer, por su pareja en Azuqueca. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha expresado su dolor ante esta muerte y ha dicho que hay que reforzar más los mecanismos que tenemos de prevención.
Yo pienso mucho hoy en los hijos, que además lo han visto, están ahora mismo con atención psicológica y con un trauma probablemente de medio y largo plazo, pues vital, tremendo.
Eran las palabras de Emiliano García Page. Sin duda esta es la noticia que nos ha conmocionado en esta tarde de jueves. Son ya las 4:38. Después de este consejo vamos a hablar de Afrodita desenmascarada.
Onda Madrid,
Estas navidades, cuando entres en Poli Juguetes, algo mágico te va a suceder. Entrarás en nuestro mundo de ilusión y emoción, rodeado de miles de juguetes para divertiros pequeños y mayores. Y ahora con tu compra puedes llevarte la cesta de juguetes más grande de estas navidades. Infórmate en vivejugando.es. En Madrid, busca tu tienda Poli más cercana en jugueteriapoli.es.
En la Clínica Dental Reina Mercedes apostamos por la calidad de nuestros tratamientos. Y porque tu salud bucodental es nuestro objetivo, te ofrecemos ortodoncia desde 169€ de entrada y cómodas cuotas. Sujeto a valoración médica. Clínica Dental Reina Mercedes, calle Marceliano Santa María, 11 metros, Santiago Bernabéu.
Evita desplazamientos innecesarios y pérdida de tiempo. Todo lo que necesitas para tu día a día está en el Centro Comercial Santo Domingo, sin ir más lejos.
Supermercado, restaurantes, correos, farmacia, estanco, centro médico. Queremos ser tu centro para todo, sin ir más lejos. Centro Comercial Santo Domingo, carretera de Burgos, salida 28.
Nos encantan las cosas automáticas, nos inspiran y nos hacen sentir más eficientes, más libres, más humanos. Si tienes un coche automático, cuídalo. En Automatic hacemos la reparación y mantenimiento de tu cambio automático. Automatic.es. Tú conducirás más tranquilo y los tuyos más seguros. Automatic. Especialistas en cambios automáticos. Automatic.es.
Madrid Directo. En Onda Madrid.
Aquí seguimos discutiendo con todo lo que ha pasado. Me gustaría ver las redes sociales, qué es lo que opinan sobre esto de lo que acabamos de hablar, de este asesinato tan tremendo en Azuqueca, en presencia de tres niños de 12, 9 y 14 meses.
Pues hay dolor, hay enfado. Isabel, por ejemplo, dice que lee, mujer pierde la vida en Azuqueca de Henares. ¿Pierde? Se la arrebata a su pareja. Es una mujer asesinada, no despistada. Esto por el uso del lenguaje y algunos verbos. José Luis dice que está consternado, abatido, desolado y roto de dolor. Los hombres tenemos que dar la cara, ni una menos. Y Marta dice que en un mundo ideal no habría maltratadores. En un mundo normal el maltratador estaría en la cárcel y habría medidas de protección efectiva.
Pues está muy bien dicho, ¿no? Lo que comentan los oyentes, pueden seguir haciéndolo, ¿cómo, de qué manera, Carlos?
Pues simplemente en Twitter y poniendo el hashtag el Azuqueca, por ejemplo, aquí mismo lo leemos.
Lo leemos, muy bien. Son ya las 16:41, María, que suele venir a hablarnos de economía.
De otras cosas.
Es doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Complutense, profesora de Historia de las Doctrinas Económicas, de Historia Económica en la Universidad CEU San Pablo. Bueno, pues aquí te tenemos con este Afrodita desenmascarada. Este es un primer libro.
Es el segundo.
El segundo.
El primer libro se llamaba Las tribus liberales y este es el segundo.
Este, una defensa del feminismo liberal. ¿Qué es lo que has querido contar, María?
En realidad debería llamarse, el subtítulo debería ser una defensa del feminismo individualista. Pretendo plantear una vía diferente, es la lucha por la igualdad de la mujer ante la ley, especialmente, y un intento de plantear los problemas que tenemos las mujeres en nuestra sociedad occidental, que no son nuevos, que vienen de largo. Pero la diferencia es en la solución que trato de plantear. Aunque no es un libro de recetas, no es un libro de respuestas ni de soluciones, es un libro más de preguntas y sobre todo de reflexión, de plantearnos si realmente las soluciones más colectivistas funcionan o si también se trata de plantearnos cada una de nosotras cómo puedo resolver los problemas que se me están planteando, cómo puedo aportar y cuál es, sobre todo, la pregunta que nos debemos hacer. Si la pregunta es una pregunta colectiva, de manera que la responsabilidad se queda flotando en el aire, o se trata de, para vivir nuestra libertad individual, también apelar a la responsabilidad individual de los hombres y de las mujeres.
Bien, en algún capítulo dices que el capitalismo es el mejor amigo de la mujer. ¿A qué te refieres?
Pues fíjate que yo pensé que iba a ser el capítulo más obvio y es el que más cejas ha levantado. Porque el capitalismo que yo entiendo se basa en el cumplimiento de los contratos, en la propiedad privada, y en la defensa de la vida y la protección del rule of law, ¿no? Vamos a ver, rule of law. Y yo creo que el que la mujer haya logrado tener propiedad privada, haya podido ser empresaria, haya podido tener su cuenta corriente y atesorar sus ahorros y tener sus inversiones, etcétera, la independencia económica, la autonomía económica, es lo que de verdad ha permitido que nos despeguemos del padre, del marido, del Estado y del que nos ha o de la madre, que no, el machismo no es una cuestión de hombres, es también una cuestión de mujeres, ¿no? Pero la mujer ha podido decidir cuando ha tenido autonomía económica, cuando ha tenido independencia económica.
Esa es la madre del cordero. Exacto. De hecho, lo que estamos pidiendo, y lo acabamos de comentar, es que una mujer pueda tomar la decisión de salir de la casa del maltratador. Porque si no tiene medios económicos, se los tenemos que dar para que esa materia, o sea, esa falta de recursos no sea la razón por la que tiene continúa. Que estar soportando la
maltratador. Lo primero que quiere es crear dependencia.
Perdóname que te diga, pero yo creo que, bueno, hay una cosa que es evidente en este país, y no solo en este, hay una brecha salarial entre hombres y mujeres. Es un problema político, no es un problema individual. Hay un problema de representación contigo. Institucional.
La brecha salarial entre hombres y mujeres no es un problema político.
No lo digo yo, no lo afirmo yo. Es una realidad objetiva reconocida por toda la
que es un problema político no es una realidad objetiva.
Lo dicen las estadísticas, lo reconocen hasta las organizaciones empresariales que hay brecha salarial entre hombres y mujeres. Lo dice la Unión Europea y lo dicen todas las instituciones.
Dos afirmaciones.
No me niegues eso porque me parece...
Dos afirmaciones.
Ahora, cómo lo interpretas es otra cosa, pero no me niegues que eso es verdad. Dos,
una
la
cosa
representatividad
es que exista...
de las mujeres en todos los órganos de decisión, no solamente privados, en los consejos de administración, sino, y hay una directiva europea alrededor de eso, sino además de eso también, por ejemplo, en la investigación. La secretaria de Estado de Ciencia, el otro día, en una entrevista, reconocía que... A pesar de que hay casi tantas investigadoras como investigadores, quien ostenta el poder son los hombres.
Una cosa
y
es lo
mismo
bueno,
es
el salario.
Los rectorados de las universidades, la mayoría son hombres. Esa es una cosa real. Y eso es un problema político.
Esa
no
es la segunda afirmación, no estoy
de
acuerdo contigo.
Poner la carga en las mujeres, de que son ellas las que tienen que, además de cuidar a sus hijos, sacar de trabajar...
No, yo no pongo en mi boca cosas que no he dicho.
Que cuidar a los hijos,
yo no he dicho eso.
Las mujeres tienen que cuidar a sus hijos.
Se te acaba de escapar la base de todo esto.
No, que las muchas mujeres tienen que cuidar a sus hijos solas. Porque no tienen... Sí, las familias monoparentales, la mayoría son mujeres. Las familias monoparentales,
vamos a dejar a María.
Yo soy familia monoparental y me dedico a la investigación.
A ver, venga.
Además tienes que romper el techo de cristal, según tú, porque es un problema individual.
El problema individual es que yo puedo decidir si quiero o no romper el techo de cristal, para empezar. Y de lo que se trata es de que, si quiero y doy el paso, que pueda. En eso consiste la igualdad de ahí de la que hablo.
No es un problema político.
No,
entonces.
No es un problema político, exactamente.
Si quieras o no cosas, quieras, que puedas. Ver, es un pues, problema político.
Que María dice que no solo, ¿no?
Déjame que me explique. Cuando yo hablo de la responsabilidad individual de las mujeres, no estoy diciendo que estemos solas ante el peligro y que aquí todos a dormirse en los laureles y que seamos las mujeres las que nos encarguemos de todo el problema. Porque si hay un problema que nos afecta a todos, aunque yo creo que es la responsabilidad individual la que debe estar como base de todos los pasos que se den, la responsabilidad a la que me refiero es, nosotras somos personas que estamos muy acostumbradas a escondernos detrás de nuestros complejos. Y muchas mujeres no se atreven a optar a estar en ese consejo de dirección. Y muchas mujeres no se atreven a optar
para
ser rectoras.
Carmen,
déjame terminar. No quieren o porque simplemente... el enfrentarse en el poder a un hombre, pues se arrugan. Y eso también es un dato. Y pongo un ejemplo como es el ajedrez, por ejemplo.
Las mujeres
son
culpables.
No somos culpables. La responsabilidad no es culpabilidad. La responsabilidad no es culpabilidad. Son cosas muy diferentes. Ahora, queda muy bien el decir que venga alguien a solucionarme mis problemas. Por supuesto que debe haber igualdad de oportunidades.
El marco jurídico
y la que
quiera,
por supuesto, el marco jurídico es precisamente de lo que he hablado, que es la igualdad ante la ley. Una vez que tenemos igualdad ante la ley, muchas mujeres no denuncian esa brecha salarial de la que estás hablando porque no se atreven. No solamente porque no tengan respaldo, sino porque muchas veces no se atreven. Lo que estoy diciendo
es que habrá que solucionarlo políticamente. La culpa no la tiene esa mujer que no se atreve a denunciarlo por perder su trabajo.
Lo primero que tiene que haber es mujeres capaces de respaldar a todas las demás para dar ese paso. Bueno, o sea, lo que no puede ser es que a la mujer se le siga tratando como si fuera imbécil. Las mujeres tenemos que ser conscientes.
Que si fuera imbécil.
Tenemos que ser conscientes.
Lo que tiene que haber es un marco
poder.
Jurídico y político de igualdad de verdad.
Estoy de acuerdo con que tiene que haber un marco jurídico de igualdad.
No es real. Por ejemplo, las estadísticas del paro dicen evidentemente quién sufre más la precariedad, el paro.
Pero vamos a ver.
La mujer.
Vamos a ver.
¿Quiénes cobran menos en esa situación?
Mira, como
las mujeres.
Tanto el tema salarial.
Y si lo sumamos a la violencia, pues imagínate.
Es que no puedes mezclar churras con merinas. Y el tema económico hay que ser muy cuidadoso con los datos, porque se utilizan de manera muy alegre y hay que desglosar y ver por qué y en qué tipo de actividades las mujeres tienen más paro. Hay más paro en las mujeres que en los hombres. ¿Y en qué?
El Ministerio de Empleo.
Lo sé, pero si yo manejo las cifras económicas de desempleo y de brecha salarial, y habría que plantearse, mira, vamos a ver, Jordi, si tú muchas veces esa brecha salarial, muchas veces esa brecha salarial se debe a que la mujer lo que está pagando es la mayor incertidumbre que genera su propio empleo. Hay algo que no nos estamos dando cuenta, y es, no somos iguales, las mujeres tenemos hijos. Y no se puede poner encima de nuestros hombros la responsabilidad del futuro de la población de un país o de una sociedad y a la vez poner encima de nuestros hombros el romper el techo salarial y el hacer todo. Y muchas veces somos nosotras mismas y quienes hablan de igualdad los que están presionándonos en ese sentido. Y se nos olvida que a lo mejor hay muchas mujeres...
individual. Estás diciendo que es un problema individual, que son cada mujer individualmente la que tiene que romper todo eso. Lo cual me parece que se contradice con lo que estás diciendo.
A ver, Carmen Tomás.
No quiere entender lo que está diciendo clarísimamente. Y es, una vez que ya la ley ha hecho todo lo que tiene que hacer, que es igualdad para todos, después lo que no puedes hacer es siempre a que vengan los políticos y me lo resuelvan. No. Y segundo, hay muchas mujeres, y eso también lo dice la estadística, que cobran menos porque no trabajan las mismas horas. Porque muchas mujeres, porque les da la gana.
Al mismo trabajo,
un momentito, porque les da la gana, que es que ya está bien de que muchas mujeres no puedan decidir lo que quieren, no quieren ser directoras generales, quieren estar más tiempo con sus hijos o con su marido,
claro.
O pintar.
Pero a lo mejor eso es una
museos.
Minoría, Carmen. Bueno, hay muchas mujeres que quieren a lo mejor llegar y no las
dejan. Estás negando la mayor,
todo,
Carmen. Estás negando la mayor.
Todo. Y a veces
todas
no
las instituciones
cuenta,
reconocen
un
eso.
Un momento. No se tiene en cuenta que a veces que muchas mujeres no trabajan a jornada completa. Y entonces los salarios,
eso ya está.
Mira, la estadística esta de que las mujeres ganan menos, primero que
es
no
mentira.
Es ese el porcentaje.
Es mentira.
Yo no te he dicho que si dejas hablar, en algún momento se podrá decir algo.
Es que dices
algo.
Unas cosas que...
Yo digo lo que me da la gana para empezar.
Yo te rebato.
Me rebates cuando yo termine, claro. Porque no sabes ni lo que voy a decir, entonces es difícil que me
termina
pueda rebatir.
Y ahora voy contigo, Jordi.
Pues vamos a ver, las estadísticas las puedes ver como te dé la gana, como ya todo el mundo sabe.
Claro.
Y entonces... yo te interpreto lo que ya ni es que ni la UGT sabe que está haciendo unos informes que no son reales, y es que las mujeres no ganan a igual trabajo un 30 o un 25% menos, que eso está ya más que rebatido y más que escrito. Bueno, María, ¿cuántas veces has escrito de eso? ¿Cuántas veces en Libertad Digital habéis escrito informes? Y sois todos economistas, cosa que dudo
de algunos
de
Manu
UGT y de Comisiones Obreras de que hagan esos informes,
claro.
Que
pues
son de carril.
Lo que único
entonces,
que os
hay
quiero
que
decir,
en los
pero
datos.
Carmen, la Unión Europea acaba de decir esto no hace
el
mucho.
Día.
Hace
el otro día.
Pero, mira, ¿podéis, por favor, no quedaros con el titular?
No, no.
Y entonces,
en el momento que hay un marco jurídico, Nieves, en el momento en que hay un marco jurídico que establece la igualdad de todos ante la ley, ya tenemos armas las mujeres para dar un paso
¿sí?
al frente.
¿Tú crees?
Y sin arrugarnos...
Perdóname.
Perdona, se acabó con el racismo, que todavía no se ha acabado, por desgracia.
Hablamos de eso, hablamos
se acabó
de la igualdad
con el racismo,
del racismo.
Se
¿y cuántos
acabó
años ha tardado?
¿Y por cómo ha sido?
La
¿ha
culpa
sido
la tienen los negros?
Pues no, señor.
Por
Rosa
favor.
Parks se montó en un autobús y era una persona que dio un paso al frente sin ningún tipo de complejo. Y han sido personas individuales las que han ido dando pasos, y eso es a lo que estoy apelando. Lo que no podemos hacer es dejarnos que se nos absorba en una masa, sobre todo porque hay un tema que me gustaría poner encima de la mesa, y es ¿Cuántas personas viven a costa de la diferencia entre hombres y mujeres? ¿Cuántas personas, cuántas instituciones y cuántos lobbies están recibiendo dinero de los bolsillos de todos los españoles y de las españolas practicando o diciendo que luchan por nosotros?
Pero María, ¿cuánto falta para
tener que aguantar salvadoras?
Pero María, las organizaciones que luchan por la igualdad de las mujeres.
Yo no he dicho eso tampoco. Yo no he dicho eso tampoco. He dicho que muchos se lucran a nuestra costa.
O sea,
muchos
se lucran a nuestra costa. Perdóname, pero ya que has hablado del racismo, sí. Desde la guerra de la independencia, desde la guerra en Estados Unidos, que se abolió la esclavitud hasta ahora, todavía
existe
que
racismo,
sigue habiendo racismo,
todavía,
racismo
sí.
Y lugares donde las personas de color, los negros, no pueden defender, ejercer sus derechos. Entonces,
y no
es un problema
no
individual,
no es, muy
no es un problema
es
individual,
es,
perdóname.
Es, oriental,
no
pero,
es un problema individual.
Jordi, vamos
no,
a dejar
no
a la invitada, María Blanco
mi foco
con...
Es que las organizaciones y las sociedades se componen de personas y que por más que haya movimientos políticos, no, por más que haya movimientos políticos, por más que se creen instituciones, si las personas no damos pasos, no sirve para nada.
A ver, perdonadme, pero vamos a un punto que no sé si será tan conflictivo como el que acabamos de mencionar, María, que es el está dentro del cuerpo, hablemos de sexo, de este capítulo, dices el acoso y la complicidad social. Y dices, este es otro tema terrible de nuestra sociedad que afecta a la mujer y al sexo y que es silenciado permanentemente, el acoso sexual. Al final, lo que tú dices es que es un tema tabú, que se comenta en círculos privados. Que este tema existe, es una realidad, lo siguen padeciendo las mujeres, pero se calla.
Yo creo que sí, y lo que ha sucedido en Hollywood y este movimiento del Me Too, etcétera, creo que me da la razón. Muchísimas personas, todos los casos de los que hablo los conozco por desgracia personalmente y están muy cerca, en un entorno muy, muy cercano. El acoso sexual en el trabajo, por la calle, en general, se ha dado toda la vida de Dios. Bueno, lo de las actrices o las cantantes, pero no solo eso, sino las secretarias y los jefes, las enfermeras y los médicos, o las médicas inferiores, el abuso de poder enfocado hacia el sexo, que es el acoso sexual, aunque no se llegue a nada, simplemente que te molesten porque tienes un sexo distinto y te acosen por ahí, me parece que es algo que ha existido desde hace mucho y que se sigue silenciando. Y de hecho, déjame que señale una cosa. En la diferencia entre Hollywood y España es que en España estoy esperando que alguna de las actrices acosada dé un nombre, porque en Hollywood sí se dan nombres.
¿Y crees
y
que
se
existe
señalan.
También?
Estoy segura. Yo estoy segura.
¿Y crees que no se han atrevido a dar el paso?
Y no voy a, o sea, no voy a dar de latigazos a la actriz que ha sufrido acoso y que no ha dicho por parte de quién. Pero fíjate la diferencia que en Hollywood ha empezado a decir este señor, este actor, este en concreto, yo también y ha sido este señor. Y no nos atrevemos en España todavía.
Tú dices también, hablas de la responsabilidad sexual individual, como hablabas hace un rato también. La libertad sexual que defiendo, dices, también va asociada de forma inseparable a esa responsabilidad sexual individual.
Sí. Yo creo que cuando educamos a nuestras hijas, dentro de lo que los padres podemos hacer en el entorno de las adolescentes y de los adolescentes, tenemos que enseñarles... Yo he procurado educarlas en la libertad sexual, pero sin ser idiota. Es decir, el mundo está lleno de lobos y tienes que saberlo. Ponte la falda lo corta que quieras o el escote lo pronunciado que quieras, vístete como te dé la gana, pero que sepas que hay lobos fuera y que hay gente que no te va a respetar. Y tienes que saber que hay una acción y una reacción. Y por supuesto que en absoluto lo justifico, pero lo que no podemos es, desde mi punto de vista, educar a nuestras hijas y a nuestros hijos, pero en especial a nuestras hijas, como hay libertad sexual, tú vete desnuda por la calle, que nadie te va a decir nada ni te va a pasar nada. No, tienes que saber que tú puedes ser muy libre, pero si vas a una fiesta y te pones hasta arriba de determinadas sustancias, a lo mejor la persona que tienes al lado no es un santo o una santa. Y te puede pasar esto y esto y esto. Y tienes que tener unas condiciones seguras para actuar en libertad, pero asumiendo la responsabilidad del entorno en el que estás. para que no sucedan las barbaridades que muchas veces suceden, y sobre todo por una cosa, porque hay determinados hechos que, por desgracia, una vez que suceden, son irreversibles. Y cuando una chica, por ingenuidad, se toma cualquier cosa y está en un entorno en el que pues hay una mala persona al lado y le pasa algo, es irreversible, el trauma es irreversible.
20 segundos para cada uno de los que estáis aquí. 20 segundos.
Estaría muy bien educar a nuestros hijos para que no consideren a las mujeres, ni a las chicas, ni nadie, cuando hayan vestidas como objetos sexuales sobre los que se puede abusar o ejercer violencia. Eso es lo más importante que al revés, desde mi punto de vista, porque al final eso es lo que sucede. Y lo hemos visto con el caso de La Manada y lo hemos visto con los de La Arandina.
Totalmente.
Este, bueno, yo creo que es una actuación de ese tipo. Es decir, se está generalizando, y hay otra cosa muy interesante, que es la cosificación, que es el tema de la pornografía en Internet, que está llegando a chavales muy jóvenes y consideran, y eso, hay estudios sobre esto, cómo las mujeres se convierten en cosifican mucho más a través de esa utilización mercantil de las mujeres en la pornografía, ¿no?
Carmen, 20 segundos.
Yo estoy de acuerdo en la educación de nuestras hijas y a los hijos, por supuesto, y sobre todo en el respeto. O sea, la educación tiene que basarse en el respeto al otro, me da igual que sea chico que chica. Y esa es la clave de todo. Exacto. O sea, educación en el respeto. Tú puedes ir como te dé la gana, pero el otro te tiene que respetar y punto.
Nos quedamos con lo que aquí se ha discutido. Creo que discutir es sano. Os agradezco a los tres. María, gracias por haber venido a este programa.
Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La oposición pide la comparecencia del portavoz del Gobierno regional en la Asamblea de Madrid y no descarta nuevas sorpresas e implicados tras la dimisión del presidente de la Cámara de Cuentas madrileña. Arturo Canalda, que fue director gerente del canal de Isabel II, deja su cargo después de que ayer fuera citado en calidad de investigado en el caso Lezo por su participación en la compra presuntamente fraudulenta de la empresa colombiana Inasa por parte del canal en 2001. La diputada socialista Carmen Barahona asegura que su partido estará vigilante para evitar nuevos casos de corrupción.
Es una decisión muy correcta por su parte el haber dimitido, y desde luego desde el Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid vamos a seguir defendiendo los intereses de la ciudadanía madrileña en contra de la corrupción siempre.
Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado investigan si el presunto asesino de su pareja en Azuqueca de Henares, en Guadalajara, tenía antecedentes por maltrato. Al parecer fue detenido ya por violencia doméstica en 2007. El hombre de 40 años ha matado hoy con un arma blanca a su pareja de 37 en presencia de tres menores de entre 1 y 12 años, hijos de la víctima, quien no había presentado denuncia previa por malos tratos. En Azuqueca se han decretado 3 días de luto oficial. El alcalde, José Luis Blanco Moreno, se lamenta de que desde las instituciones oficiales no se haya podido evitar este nuevo caso de violencia machista.
Hemos fracasado como sociedad, porque todos los recursos que ponemos a disposición todas las administraciones no han sido capaces de salvar la vida de esta mujer.
El Ayuntamiento de Madrid negocia con el Ministerio de Hacienda para no tener que transferir desde el capítulo de inversiones el pago de una sentencia judicial heredada de la época de Alberto Ruiz Gallardón, cuando era alcalde, por valor de 70 millones, para que no se restrinja más así el gasto municipal. Es una sentencia relacionada con unas indemnizaciones por la expropiación de unos terrenos en Madrid Río para la obra de la M30. Rita Maestre, portavoz municipal.
Y se está trabajando en ello también, en una posible negociación con el Ministerio de Hacienda, es en que la cuantía y el pago de sentencia, que por supuesto se va a hacer a finales de enero, no tenga que transferirse, digamos, desde el capítulo 6 las inversiones.
El déficit de todas las administraciones públicas cerró el tercer trimestre del año en el 1,5% del Producto Interior Bruto, lo que supone 1,3 puntos menos que al final del mismo trimestre de hace un año. Con estas cifras se puede cerrar el año con un déficit del 3,1% mientras la economía crece y se crean 600.000 empleos. Así lo ha dicho el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien añade que para 2018 habrá que continuar con la senda de la reducción del déficit público.
Es el mejor instrumento, la palanca más poderosa para crear empleo en un año como este, en un año 2017, donde ni la mayor crisis política de nuestra democracia, que ha sido Cataluña, ha impedido que se pueda crecer y crear empleo y reducir el déficit público al ritmo como lo estamos haciendo.
La Comunidad de Madrid está implicada en hacer más agradables las Navidades a pacientes y personal de los hospitales. La comunidad ofrece a través de su red de hospitales actividades navideñas para pacientes y profesionales sanitarios con el fin de hacer más cercana, llevadera y amena la estancia en el hospital durante estas fiestas. Policías, bomberos, futbolistas y carteros visitan los hospitales estos días para amenizar la Navidad a los más pequeños, mientras que los centros de adultos albergan actividades como conciertos de rock o certámenes de dibujo, además de partidos de fútbol o concursos de cocina navideña. De momento es todo. Damos un nuevo repaso a las noticias, a la actualidad aquí en Onda Madrid, cuando sean las 6:00 de la tarde.
Onda Madrid. Felices fiestas. Madrid Directo, con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes a todos. Estamos con la segunda hora de Madrid Directo.
Yo creía que era una inocentada. ¿Dónde está la inocentada? Que estoy muy mosqueado.
Que no.
De verdad te lo digo, Nieves. Yo estoy como un pavo el día de Nochebuena, igual, mosqueadísimo. ¿Dónde está la...? Tú eres la inocentada.
Juan Carlos Pérez de la Fuente, saludos. Buenas muy buenas. Tardes. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Pero hijo, contesta.
¿Pero no sabéis la que se ha liado?
¿Qué ha pasado?
¿Qué has hecho?
¿Qué ha ocurrido?
No, yo no lo digo.
Bueno, no, nada. Rosa de Lima, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Manu Velasco?
Hola, Nieves, ¿qué tal?
Que es tu última entrega de momento.
De momento. Las labores teatrales me reclaman.
Que va a ensayar con su madre, que va a ensayar, me encanta.
Y con don Antonio Resines.
¿Por qué es la última entrega? Explícaselo
a los oyentes. Que espero que a partir del 16 de marzo en el Teatro Calderón de Valladolid vengan a ver El Funeral, una obra que ha escrito servidor de ustedes y que dirige a doña Concha Velasco, don Antonio Resines, dos chicas estupendas que se llaman Clara Alvarado y Cristina Abad y Emanuel Medina. Y nos podemos ensayar ya en enero y llegaremos a Madrid en septiembre a la Latina.
Pero de marzo a septiembre
estaremos todos los fines de semana por la amplia geografía teatral española. Maravilloso. Una comedia muy divertida, sobrenatural, con muchísimos efectos especiales, mucha proyección, que tiene que tener mucha sincronía lo que pasa en la pantalla con lo que pasa en el escenario. Por eso tiene que estar eso medido como un reloj.
Bueno.
Así que tenemos que ponernos ya, que nos pilla, nos come el toro.
Madre de mi vida.
Pero no nos puedes...
¿El toro para marzo?
Para el 16 de marzo.
Bueno. Uf, se pueden dirigir tres
aquí,
obras.
Está aquí, ¿no? Está muy cerca.
El 16
tengo que rodar, me toca rodar en la Casa de América. Es que no quiero dar spoilers de la obra porque está llena de sorprendentes.
¿Seguro que no vas a contar nada?
Se me va a escapar todo. Mira, la obra trata de una actriz que se llama Lucrecia Conti, porque Lucrecia Conti era el nombre que se ponía mi madre cuando empezaba su carrera, era el nombre artístico.
Apuntamos, Lucrecia.
Entonces, Lucrecia Conti se supone que es una actriz de teatro, cine y televisión muy famosa que en España ha fallecido. Entonces, el Ministerio de Cultura ha organizado un gran velatorio en un teatro.
Humor negro.
En un teatro. Entonces, el público entra al teatro como si asistiera a un velatorio. Pueden entrar por el escenario, ven el cadáver de Lucrecia en un ataúd de cristal enorme.
Vas a matar a tu madre.
Sí. Pero espera, te voy a contar los primeros 5 minutos. Se sienta el público, aparece el representante de Lucrecia, que es Antonio Resines, para decirle al público, pueden ir ustedes rezando los que crean, enseguida viene el ministro. Pero en ese momento se cierra
el
ministro de Cultura.
Pero pueden ustedes ir rezando
para que venga el ministro.
Pero qué tiene que ver.
Porque es un velatorio de una actriz. Oye, vamos a ver, Juan Carlos, cuando se murió Adolfo. Mira, yo estaba cuando se murió Adolfo Marsillac, cuando se murió Agustín González, cuando se murió Lina Morgan. Y venía el ministro o la ministra de Cultura, según tocara.
Pero lo que he entendido ha sido, tú has dicho, vayan ustedes rezando mientras llega el ministro de Cultura.
Para hacer tiempo.
Oye, Méndez de Vigo vestido de cardenal.
Sería maravilloso. Tiene una voz preciosa.
¿Qué día es hoy?
Hoy es 28. 28. Pero déjame que te acabe de contar esto. En ese momento se cierran todas las puertas del teatro y el fantasma de Lucrecia se aparece y encierra a todo el mundo allí para ofrecerles un velatorio como tienen que irse las grandes artistas. Y hasta ahí puedo leer. Porque es una comedia sobrenatural que...
Alabado sea Dios. Que mezcla... Un hijo que mata a su madre es que... Bendito sea Dios.
Pero
¿dónde
es comedia
llegado?
a pesar del velatorio.
El buen humor nace del dolor. Exacto. Y tu madre, una santa. Una santa.
Por haberse
actriz,
metido en este embolado.
Mujer.
Esto lo produce mi querido Jesús Cimarro para Pentación Espectáculos y toco madera para que vaya muy bien.
Me va a ir muy bien, eso no me cabe la menor duda. Otra
Oye,
cosa
Madrid,
es que
en Madrid estaremos
que
cuatro
madre,
meses.
No sé yo si va al reino de los infiernos o de los cielos.
No si la gente pasa por taquilla e ir al reino de los cielos.
Agárrate como tiene metido lo de la taquilla. Es que eso, ahí la
Hombre, es una oportunidad que me da este señor y yo quiero recompensársela con gente que haga cola en las puertas del teatro.
¿Se puede comprar ya?
Ya las puedes comprar ni eres por internet, pero tú no puedes comprar, pero, porque yo te invito a ti.
Pero dime una cosa, no dices, yo creo que esto estará ya arrasando,
ya se están
¿no?
vendiendo. Ya se están vendiendo. Por ejemplo, en la web del Teatro Calderón de Valladolid ya las puedes comprar.
Ya se pueden comprar. ¿Y ahí ya ha puesto no hay billetes?
Todavía no. Pero ahora que lo estoy haciendo oficial por primera vez en la radio, a lo mejor. Que igual me matan por haberlo hecho oficial, pero ya se puede contar.
Claro. Oye, pues te vamos a echar de menos, Manu.
Sí.
No.
Sí, mucho.
Se me coge cariñito, ¿no?
Mucho. Muchísimo.
Soy como una mascota.
Pero yo creo...
Pero yo en cuanto ponga en marcha esto, estoy a vuestra disposición.
Ya estamos empezando a contar los días. O sea que una vez que lo pongas en marcha ya vuelves.
Pero iréis a ver la obra, ¿verdad?
Por favor.
Yo cuando esté cerca de Madrid os aviso.
Bien.
Oficialmente fenomenal. La Latina viene en septiembre.
Podemos hacer una cuenta atrás, si quieres.
Vale.
Podemos ir haciendo 10 días. Ya quedan 10, ya quedan 9, ¿te parece?
Vale, mira, Carlos, ¿cómo es?
Esto lo habéis anunciado el Día de los Inocentes. Sí, yo no digo nada.
Todo lo que he contado es verdad.
No, escucha. Tu madre es supersticiosa, yo lo sé.
Sí.
Y ya, vamos, eso que tú... Y la estáis preparando la mascarilla.
Ya le hemos hecho la mascarilla. ¿Quieres ver las fotos? Es que qué pena que no se puedan ver en la radio.
Sí, pero sí se pueden ver.
Perdóname.
Vamos a ver la mascarilla.
Mira,
¿está muerta?
Está muerta. Entonces,
Lucrecia está muerta. Hay que levantarse. ¡Uy, cuántas han quedado en esa cosa que dices!
Os voy a enseñar una cosa terrorífica. Los efectos especiales de maquillaje me los hace David Ambit de Inside Effects.
¿Será una broma todo esto?
Mirar la máscara mortuoria. ¿A qué es terrorífica? Terrorífica. Enseñan a
¿Lo ha visto
ahí.
Tu madre?
Es que es ella la que se lo hizo. Ella estuvo un rato sin poder respirar, con látex y con cera pegada a la cara durante un rato largo para que coja la forma del rostro, y luego te lo arrancan y a partir de ahí tiene que hacer el muñeco.
Yo si quieres te canto un gorigori. Y luego hay una cosa, te pongas como te pongas. Yo enterré a Buero.
¿A Buero Vallejo?
Hombre, escúchame, le puse las luces y todo. Alabado sea el Santísimo. Espero que todo eso...
Que te lo juro que es verdad.
Con hijos como tú no necesita enemigos.
Nada, ¿no?
La Velasco.
Y yo que creo que va a ser un éxito, porque dicen que todo arranca hablando de un gran personaje al que adoraban tanto Manu como Concha.
Esto nos pasó yendo al Teatro de la Latina precisamente el día que fallece Lina Morgan, que la tienen allí porque el teatro era suyo antes de que se lo vendiera Jesús Cimarro. Y entonces nos entró la risa a mi madre y a mí, que no hay nada peor que te entre la risa.
No, pero eso entra de nervios, ¿sabes?
Claro.
¿No?
Y de repente pensamos, imagínate que es mentira, que no se ha muerto, que es verdad, que es una obra de teatro que ha organizado Lina y que se está quedando con todos nosotros como si fuera el Día de los Inocentes. Y se me encendió la bombilla y dije, vamos a hacer una obra de esto, de un gran funeral de un artista que vuelve a la vida, el fantasma, y tiene encerrado a todo el mundo en el teatro.
Ay, me parece... La idea es fantástica. No sé qué le parece a nuestra invitada. Además, tiene mucho que ver con el mundo del teatro. Ella es la directora del Teatro San Pol. ¿Cuántas veces hemos ido al Teatro San Pol? Que está, por cierto, a punto de cumplir 35 años de historia. Un espacio que ha dedicado toda su vida a acercar el teatro a los escolares, a los niños. Así que, querida Natacha Fistel, gracias por estar aquí.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Qué te ha parecido esta locura que nos ha contado Manu Velasco? ¿Tú te crees que es verdad o crees que es una broma?
Me parece entretenidísimo. Estoy muerta de ganas de ir a verlo.
O sea, que te lo has creído.
Sí.
Es verdad, pero que te juro, que la gente lo ponga en Google, que lo juro que es verdad.
Vaya show que te han montado.
Que pongan
no
en
calla.
No, pero
si
es verdad, Pero no, todo esto está pensado.
Pon en Google el funeral.
Esta noche su madre ya la han estado pensando y dice, hacemos el lanzamiento con
Llamar
el
Antonio, mira, es que me gustaría llamar a Antonio Resines.
No, si no está Antonio Resines, no está comprobado. Así que, Antonio, yo no me lo creo. Bueno,
pues vamos a intentar llamar a Antonio.
El número.
En los próximos minutos vamos a llamar a Antonio Resines solamente para que nos diga si es verdad
o no. Yo no me quedo tranquilo
broma.
Hasta que Resines no diga, es verdad. No fue un sueño, que ya lo hizo Los Serrano.
Mientras llega ese momento, Rosa de Lima, vamos a hablar del Teatro San Pol, ¿te parece?
Vamos a hablar.
Además, es algo muy acorde con estas fechas, ¿no? Que además han elegido para celebrarlo un clásico que no podía faltar en las carteleras.
Esto que estamos escuchando. De aquí, no molestéis, dejadme en paz. Este sonido original de la obra Cuento de Navidad, que todos conocemos la historia de ese malvado señor Scrooge que odia la Navidad, que le visitan los fantasmas del pasado, del presente y del futuro, que en realidad muchas veces es nuestra propia conciencia diciendo, pero ¿qué estamos haciendo con nuestra vida y con la vida de los que nos rodean? Pues Cuento de Navidad, una obra, como decimos, basada en el original de Charles Dickens y que nos habla del espíritu de la Navidad, de la solidaridad también, de la bondad, de la esperanza. Está dirigida la obra por Ana María Bodeguer y va a estar hasta el 7 de enero. Y para hablarnos de esta obra y también de la historia tan bonita del Teatro San Pol vinculada al padre de Natacha, la tenemos aquí. 35 años, ¿son muchos o son pocos, Natacha?
Bueno, a mí se me han pasado súper rápido, pero cuando echas la vista atrás y te das cuenta de todas las cosas que han pasado, de todos los que hemos pasado por San Pol, aguantar 35 años en teatro, ¿verdad? Son muchos años.
Parece de broma, niños, ¿eh? Con niños, con escolares y con los papás.
Por la familia. Su hermano, un grandísimo iluminador, ha trabajado conmigo. Pero habéis hecho una labor, porque hay que decirlo, España somos a veces un país del último que llega. Y dice una cosa Boadella que a mí me gusta y me la apropio, siempre digo, es de Boadella. Dice, a veces hay que ser conservador de cosas que hay que conservar. Y cuando se lleva 35 años, que son muchos años, ¿eh? Estamos celebrando ahora la llegada de la democracia.
Es que eras una niña, Natacha.
Yo hacía los deberes ahí en el entresuelo del teatro.
Bueno, claro.
Y es un foco teatral, es un foco cultural de Madrid y de... Los niños necesitan el teatro.
Por ahí hemos pasado todos los papás con niños. Es que no me digas, Natacha, si es que nos habéis acostumbrado a que los niños también necesitan del teatro. Antes hablábamos de la falta de educación para educar en igualdad. ¿Qué mejor que el teatro para enseñar, ¿no? Para mostrar otras realidades, Natacha?
Sí, además cuando ellos empezaron no estaba... Ahora todos los colegios suelen tener salidas escolares programadas, por lo menos vienen una o dos veces al año al teatro. Cuando se empezó hace 35 años eso era impensable.
No iba nadie al principio.
Ahora existen más campañas escolares. Al principio había que llamarlos a ellos. Claro. Era un trabajo diferente al de ahora. Nosotros ahora... Nos llaman, son ellos los que nos buscan, nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo de mandar nuestra información, nuestros folletos todos los años, pero al principio era el puerta a puerta, era como el vendedor telefónico que llamaba para ofrecer lo que tenía y claro, no existía esa tradición.
Y tenéis una responsabilidad, vosotros estáis preparando el futuro espectador o espectadora. Claro, dices, de allí...
Por eso siempre lo hemos dicho, ¿no?
La experiencia, esto es como todo en la vida. Si tú tomas un día y dos flan, y el flan no está bueno, no está hecho de huevo y de leche...
Pues acabas dices, aborreciendo el flan.
Y cuando eres mayor no tomas flan. Pues eso, apliquémoslo al teatro. Si la experiencia de estos chicos y chicas no es la experiencia que está siendo, porque 35 años no se improvisan, querida. Por eso, hoy es un día grande y hay que felicitaros y hay que decir, sí, señor, lo habéis hecho bien, porque habréis pasado... Momentos duros.
Muy duros, muy duros. Bueno, el eslogan del teatro es 35 años iniciando espectadores. Eso es
alto.
Lo que nosotros... Hoy en día ya se da que vienen madres con niños pequeños que vinieron cuando eran alumnas, niños, cuando eran niñas. Entonces, es muy bonito ver eso. y momentos difíciles, pues como todos. Nosotros en San Pol hemos tenido que replantear totalmente nuestra producción de hace 10 o 12 años atrás, hacer unas producciones gigantescas, a volver a hacer otra vez unas producciones un poco más pequeñas.
La crisis hace que te tengas que volver a inventar.
A reinventarte, a que San Pol antes era un espacio que solo hacía teatro para niños y ahora pues hemos metido también iniciación a la música, hacemos conciertos de jazz por la noche. Hemos tenido que reinventar todo, estando además al otro lado del río.
Pero eso es muy bonito.
¡Claro!
Sí. Además, los perfumes del Manzanar, el Manzanar ahora está estupendo, pero es que lleváis la historia de esta ciudad.
Sí, ¿tú crees?
A través del río, siempre, bueno, fíjate.
Es Londres. Un poeta, ¿verdad?
Sí,
qué bonito, lo dice, lo ha dejado.
Pero es que hay hermosísimas imágenes cerca de vuestra casa, sí. Las lavanderas de Madrid, ¿entiendes? Muy bonitas, que no solamente Londres tiene un gran río y París, ¿no? Madrid tiene un río pobre, pero con una dignidad.
Ahí estamos. Hablemos de cuento de Navidad, si te parece, Rosa.
Pues hablamos de cuento de Navidad porque habéis vuelto, digamos, a una producción, yo creo que ambiciosa, con una puesta en escena muy bonita, actores, bailarines, mucha magia en cuento de Navidad.
Cuento de Navidad es una producción, bueno, porque en San Pol, al ir cambiando los niños de ciclo, es decir, los estudiantes cada 4 años más o menos pasan de ciclo, tiramos, reponemos, siempre estrenamos una obra y tiramos del resto que tenemos. El cuento de Navidad es una reposición, yo creo que se estrenó hace 15 años más o menos y es como la tercera vez que se pone, pero esta vez está totalmente renovada la escenografía, el vestuario, las luces de mi hermano. Tiene música original que antes no la tenía, simplemente tenía la música del Cascanueces, que es una maravilla, claro. Pero no tenía canciones originales de musical, que hoy en día las tiene porque los musicales son los que piden los niños.
Claro, 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 es lo que quieren. Natasha, quédate con nosotros porque Manu Velasco, aparte de habernos soltado esa broma...
Que no es una broma.
Está Resines ocupado, ¿eh?
Está ocupado.
Enseguida vamos a ver si se desocupa.
A lo mejor hay inocentadas contigo.
No se quieren poner.
Queremos saber todo sobre los estrenos de esta semana, Manu.
¿Por cuál empezamos?
Por el primero. ¿Cuál es el primero? El Gran Showman.
Mira, el Gran Showman es una película que estrena Hugh Jackman. Sabéis que Hugh Jackman es famoso por hacer las películas de X-Men, de Lobezno. Pero él empezó haciendo musicales. De hecho, se casó con la señora que le coreografiaba los bailes en una película que se llamaba Oklahoma, que era la versión para televisión del famoso musical de teatro. Y él se casó con su señora que le enseñaba a bailar. Y a partir de ahí, Hugh Jackman, aparte de ser un superhéroe de tantas películas, hace un montón de galas de los Emmy, los Tony, bailando, porque a Hugh Jackman lo que más le gusta al mundo es bailar. Y cuando vio La La Land, se quedó enamorado.
Claro.
Con la música de la película, y era el remate que le faltaba para hacer el Gran Showman, que es la vida de este famoso empresario circense Barnum, P.T. Barnum, y contrató a los músicos de La La Land para poner las canciones a una película que al principio no iba a ser musical. Se llama El Gran Showman, y es una película en la que a última hora se bajó del proyecto Anne Hathaway, cosa que le dolió a él un poquito, porque él pensaba repetir el éxito en Navidad de Los Miserables. Los Miserables funcionó muy bien, aun siendo un drama, funcionó muy bien en Navidad y dijo, ya tengo la película navideña musical para 2017, que es el Gran Showman, yo otra vez y Anne Hathaway. Pero Anne Hathaway le dijo que no.
Oye, Anne Hathaway se ha bajado
de muchos barcos
sí. Que eran...
En marcha,
¿no?
Sí. Esto pasa siempre.
Le gusta a ella.
Esto. Fíjate, Emma Watson se bajó de La La Land. Y luego le echo la culpa a su
lo que tienen que hacer
a su representante.
Sí.
Cuando se hace eso, hay que tener, porque cuando eso se, en España hay algunos que lo hacen también, ¿eh?
Bah, sí.
No.
¡Oh! ¿Coproductores?
Ya.
Yo te luego te digo fuera de...
Sí, sí.
Sí.
Así, y nombres son, de gente conocida que se bajan en
son
marcha.
Son incitadores, y luego lo hemos descubierto ya. Ellos te ponen...
Te calientan.
Y cuando tú ya estás embarcado, dices, ay, fíjate,
ay, me ha salido
una
otra cosa.
Suegra que le salió un forúnculo en ese sitio y no puedo. Y una vez te lo hacen, y dos, tres no.
O sea, hasta dos.
Y compruebas que está conchabao con alguien.
Ya.
Hombre, sí.
Para dejarte tirado, ¿o cómo?
No, para vamos a ver. a mí, en mi caso, yo soy productor también, productor de cosas que yo dirijo, no soy un productor al uso. Entonces, cualquiera, hoy me gusta este proyecto, qué bonito, pues lo hacemos en coproducción, ¿qué te parece? Hombre, pues es repartir gastos, es el 50%.
Uh-huh. Y luego te quedas tú con el 100% del claro, gasto.
Y cuando estás ya y tú lo diriges y tú pones tal, dices, oye, fíjate, y siempre aparece una suegra que tiene un forúnculo, tal que por algún sitio.
Sí, sí.
O sea, una imbecilidad. Y tú dices, qué bien lo has hecho, pero te espero. Porque la vida es larga. Ay, y la falta
ojo corta. Que el forúnculo.
Mira cómo venimos hoy. Ha venido el padrino.
Escucha.
Tienes toda la razón del mundo.
Juan Carlos, el
toda
padrino.
La razón del mundo. Pero me estás dando un miedo ahora de decirte que no alguna vez a algo. Oye. Habiéndote dicho que sí previamente.
Yo le daría el papel de mafioso. Tía,
pero ¿yo mafioso?
Sí, tienes pinta así un poquito de mafiosete.
Me han dicho muchas cosas. Pero
del este de Europa. Yo te veo en el papel.
Querida y amada Herrero, sí. No soporto al honorato.
Es mutuo.
Oye, Antonio Resines, sabemos que escuchas a Manu Velasco precisamente los jueves.
Sí. Llamamiento.
Coge el teléfono.
Cógelo.
Que como no conoces el teléfono de la centralita, no nos coge.
No lo quiere conocer. Es que no quiere darte la razón.
Pero bueno, os enseño el cartel de la obra. No, si tampoco vale.
Yo sí que le creo.
Lo has hecho en casa con el Paint.
Yo creo que también le creo.
Que nuestros oyentes pongan en Google el funeral Antonio Resines.
A ver, has hecho una página falsa, algo has hecho.
Bueno, yo me voy a guardar toda la información que traía porque hoy es un día.
Venga, vayamos.
Del gran showman, pues
oye,
vamos.
Oye, que mira que está aquí el.
Qué crédula eres.
Que se metan en el Twitter de Pentación.
Mira, yo ya me paso al funeral.
¿Ves?
Definitivamente.
Ese es el cartel de una película que iban a hacer.
Y dale.
Algo raro hay ahí, ¿eh?
Ay, de verdad.
El funeral. ¿Pero cómo va a decir Concha Velasco que va a hacer de muerta en una obra de teatro?
Cualquier cosa,
hombre.
Y la culpa la,
claro, la, culpa la tengo yo.
Que no me lo creo, que no me lo creo.
¿A que no os lo creéis?
No, yo no.
Pues, ¿será una broma entonces? ¿Me acaba de enseñar un cartel que es una broma?
Es que eres muy inocente, Nieves. Picas en todo.
¿No quieres que oigamos el tráiler del
venga,
gran showman?
Vamos. Todo lo hace por...
Te prometí una vida maravillosa y mágica.
¿Y qué son esas dos niñas? Tengo todo lo que quiero y está aquí.
Si pudierais soñar sin límites, ¿qué soñaríais?
¿Con un león, un elefante o con un gigante de 3 metros?
Bueno, y
le voy a hacer una
circo,
pregunta,
¿no?
A Juan Carlos. ¿Por qué esta película se hizo en teatro en España en el año 84... ¿Ah? ¿Quién hacía de Barnum en España?
¿El año 84? No,
sí.
Emilio Aragón.
Emilio Aragón. Aragón hizo Barnum.
¿Lo dirigió?
Es verdad.
¿Lo dirigiste tú?
No, creo que lo dirigió José Luis Alonso Mañes.
Pues yo recuerdo ser muy chiquitito y
ver
la obra de Barnum
monumental
en teatro. Sí.
Es verdad,
y la hacía Emilio Aragón. Ahora la hace Hugh Jackman. Y es una película muy parecida a Moulin Rouge, pero que tiene esta cosa un poco, a ver, desagradable entre comillas, porque los circos, sobre todo los ingleses de finales del siglo XIX, eran muy desagradables.
Y daban mucho miedo, mucho mujer sin cabeza, mujer barbuda.
Tenía, pues, ciertas deformidades y era muy complicado de ver. Hay una película de David Lynch terrible, maravillosa, pero terrible, que es El hombre elefante, con Anthony Hopkins, que yo tengo un trauma con
esa película. No digo la
El hombre elefante
sí.
Se ha hecho incluso en musical El hombre elefante en Broadway, producida por Mel Brooks. Exacto. Y esto tiene esta mezcla de Freaks, El hombre elefante y Moulin Rouge por este componente como muy romántico, muy fantástico, muy bonita. Es bonita la película, está bien.
O sea, ¿va a recibir algún Oscar?
No creo.
¿Me preguntáis quién dirigió lo de Emilio Aragón?
Sí.
Azpilicueta, Jaime Azpilicueta.
Ah, mira.
Y se hizo en el Monumental.
Sí.
En el 84.
Entonces, el gran showman, que para ti no merece ni nada.
No, sí.
Lo has dicho.
Yo creo que no va a ganar. A lo mejor está nominada a dirección artística. Estos Oscars un poco.
Has puesto por tu cara.
Ha puesto cara de acelga, ¿eh?
Sí, como que pasemos a el arte de la amistad. ¿Te parece?
El arte de la amistad. El arte de la amistad. Tú imagínate un artista que le quiere hacer un retrato.
Un artista que es Geoffrey Rush.
Sí.
¿Vale?
Y es más pesado que una vaca en brazos. Vamos a ver, verás.
¿Cómo es que nunca has posado para mí?
¿No me lo has pedido?
¿Podrías hacerlo?
Me encantaría, pero tengo un vuelo al día siguiente y no sé si...
No es problema.
¿Tenemos tiempo?
Sí. Vaya, pareces un salvaje. Baja la cabeza. No te muevas. Ahí, quieto. No tan lejos. No sonrías. No te rasques.
Dios mío.
¡Qué pesado!
Bueno, es Alberto Giacometti, interpretado por Geoffrey Rush en septiembre del año 64, que tiene allí a un lord inglés, que es bastante fan, que lo interpreta Armie Hammer, este que hacía de gemelos en la red social, y va allí para hacerse un retrato por este famoso artista. Y le dice que va a ser una cosa de, bueno, un par de días y te tengo el retrato hecho. Lo que pasa es que empiezan a pasar los días, las semanas, los meses, oh. Le tiene allí posando a este pobre señor así sentado y el artista que no encuentra la inspiración.
Vaya por
Dios. Y entonces lo que empieza a ser una relación de ya no quiero este retrato porque llevo aquí semanas y me parece esto una gran inocentada, al final el lord inglés ve realmente que el cuadro no está acabado, que no es que le esté vacilando haciendo que pinta, es que se lo está tomando un poquito pues con mucha calma.
Es un
¿cómo se llama nuestro Antonio? ¿Cómo se llama nuestro pintor? ¿Qué tal tanto?
López.
Antonio López,
un Antonio López de la película El Sol del Membrillo.
Pero vamos a decir que Giacometti es uno de los grandes.
Es uno de los grandes, pero que cuando
pintor
no le venía.
Y escultor, cuando no le venía la inspiración,
se bloqueaba y tardaba muchísimo. Y si es un bodegón que es pintar una manzana, pues bueno, la manzana ahí se espera, se pudre, pero se espera. Pero si tienes a un señor delante que tiene cosas que hacer, como irse a su casa y cenar, y no le deja levantarse de la silla ni mover una ceja. Pues es terrible. La película está muy bien porque Geoffrey Rush es tan buen actor que haga lo que haga. Es que además está doblado por Mario Gas. ¿Me ha parecido escuchar la voz de Mario, que suele doblarle a veces?
A ver. ¿Se puede escuchar?
¿Se puede escuchar el trailer otra vez?
Pues que lo pongan, que lo pongan.
Solo la voz. Sí, es que a veces le dobla.
¿Ah, sí? Pues tiene que ser otra vez el 2, por favor.
El trailer 2.
A ver si
vamos,
quítalo.
¿Cómo es que nunca has posado para mí?
Sí.
¿No me lo has pedido? ¿Podrías hacerlo?
Ahí está, el arte de la amistad.
El arte de la amistad. Esta peli está muy bien.
Está bien.
No tiene los grandes medios, el gran showman. Sí. Son dos personajes, pero los diálogos son tan bonitos que está muy bien la
película. Que merece la pena. Oye, ¿y dando la nota 3?
Esta no te va a gustar nada.
Dando la nota 3. Vamos a ver,
Porque si no te gustó dando la nota 1.
Dando la nota.
Si no te gustó dando la nota 2, ni dando la nota 1.
Mira, dando la nota es una saga americana de muchachas que van por concursos regionales americanos de canto a capela. La primera costó solo 15 millones de dólares, pero
recaudaron
250.
¡Qué barbaridad!
La segunda,
buen negocio, ¿eh?
La segunda costó 20 y recaudó 300. Con lo cual Universal ha dicho, vamos a hacer 3, 4, 5 y 6. Entonces, no son actrices muy conocidas, quizá la más conocida es Anna Kendrick, que hizo Up in the Air con Josh Clooney, hizo esta Into the Woods con Meryl Streep, pero... En Estados Unidos los concursos de canto a capela son como aquí La Voz o Got Talent, triunfan muchísimo. Y esta tercera entrega va de como cuando iba Marilyn Monroe o una cosa más cercana a Marta Sánchez a animar a las tropas en el extranjero. Bueno, pues hay tropas desplegadas por Europa, que a los americanos les da igual. O sea, se supone que en la película hay una zona en Europa con un gran conflicto bélico, pero no dicen cuál.
Da igual.
No lo saben. Y entonces mandan allí a estas chicas que cantan a capela para que entretengan a los soldados.
Es una leche todas.
Nieves, claro. La ves a las 11 de la noche, te vas al cine, te pegas una siesta.
Pero vamos a ver, ¿y a qué viene eso ahora?
Manu porque sabe que yo me suelo dormir.
Con las de superhéroes que se pegan.
Creo que con esta también, ¿no?
En esta no hay mucho boom.
No, pero hay mucha canción.
Vamos a ir.
A ver.
Todos los años las Fuerzas Armadas organizan un concierto para apoyar a las tropas en Europa. ¿Y si consigo que nos inviten? ¡Me apunto! Chicas, nunca hemos competido contra grupos con instrumentos. ¿Qué hacemos? Oh, cantáis canciones de otros grupos. Es como karaoke.
¿Karaoke?
No.
Pero fíjate.
Pero a la gente le encanta.
La gente piense, qué casualidad, que la guerra está en Europa.
En Europa.
Vamos, no me jodas.
En Europa.
Juan Carlos.
Es que, sí, pero es que qué casualidad. Sí, ya, sí, pero ¿a qué me entiendes? Es que hablamos de guerra.
No, hablamos de guerra.
Frente a una palabrija así, no, es que dices, qué casualidad, que para los americanos. La guerra está en Europa. ¡Ah! ¡Qué gracia! ¡Anda! ¡Fíjate!
Es América de Donald
Por ahora
Trump.
Yo soy de Europa también. Sí, claro.
¿Esto le ha molestado a Juan Carlos?
Está picajoso hoy, ¿eh?
Bueno.
Hoy es Scrooge, está en cuento de Navidad.
Vamos a la última.
La última.
La última. Pronúnciala tú,
la Manu. Última se llama The Disaster Artist.
Yes.
Y es una película que ganó la Concha de Plata en el pasado Festival de San Sebastián, protagonizada y dirigida por James Franco. Y es una película que él hizo un poquito de cachondeo con sus amigos, porque él es muy fan de la que está considerada ahora, que cada año cambia,
sí,
como la peor película de la historia del cine. Mm. A principios de los 2000, un artista americano llamado Tommy Wiseau estrenó una película que se llama La Habitación.
The Room.
The Room.
Ajá.
Una película que tuvo tan malas críticas que enseguida se convirtió en película de culto y que se proyecta en muchos cines.
Ojo, hoy se estrena en algunos cines.
Es que The Room, la original, que nunca se estrenó en España, se estrena en dos salas de Cinesa, en Madrid y en Barcelona.
Sí, señor.
Para preparar el estreno de Disaster Artist.
No será una inocentada.
No, es de verdad.
No, Cinesa, tengo aquí, proyectará la peor película de la historia del cine, The Room.
Exacto.
El gran fenómeno entre los aficionados al cine trash.
Exacto.
Y, bueno, ya me dirás que es trash.
Trash,
bueno,
es basura. Basura. Cine basura.
Basura. Y considerada por muchos como la peor película de la historia. ¿Tú crees que con esto...?
En Madrid se estrena en el cine Proyecciones y es como estas proyecciones de The Rocky Horror Picture Show, que puedes tirar palomitas a la pantalla, puedes gritar, puedes, porque es la película es demencialmente mala, la original de
Puedes
Room.
No. Lo
debes,
hacéis.
Debes gritar.
Lo hacéis.
Yo he ido a mucho cine basura que hay en el cine Palafox, sobre todo en Navidad.
Y te encanta.
Es muy divertido porque te
pues
dan,
luego con las COVID
te dan globos. Bueno, la pantalla acaba hecha un desastre porque puedes tirar globos de agua a la pantalla.
¿Y tú lo has hecho?
Sí, una noche vieja fui.
Es delictivo, ¿eh? Ya te lo digo, tú mismo.
Nunca nos han dicho nada.
No, pero si era en noche
vieja. Se llama cine basura el ciclo y fue en noche vieja.
Uh-huh.
Pero es tan mala.
Entonces, The Room era muy, muy, muy mala.
¿Pero por qué era tan mala?
Porque es una película en la que se ve la claqueta, se ve el micrófono, los actores no saben el decorado. Se ve el
no se saben los diálogos.
De la película creó un culto que James Franco, 15 años después, ha decidido hacer una especie como de película making of sobre el rodaje de The Room.
Para que te hagas una idea, Nieves, esta es una escena de la película The Room según The Disaster Artist.
Preparados, rodando. ¡Acción! ¿Cuál frase? ¿Cuál frase es?
Sí, me acuerdo.
Yo no le he pegado, no es verdad, es mentira. Yo no le he pegado, no.
El script.
Hola, Mark.
Exacto.
Ok.
Otra vez.
Esto tiene truco.
Claro, esta es la versión ficcionada del rodaje
claro,
de
Claro, pues yo te digo, es al derecho y al revés.
Exacto.
Es
como cuando Tim Burton hizo Ed Wood con Johnny Depp, la biografía del que en aquella época estaba considerado el peor director de la historia del cine. Que esto cada año cambia. O sea, ahora toca decir que The Room y que este artista, Tommy Wiseau, es el peor director de todos los tiempos. Y entonces han hecho una película de cachondeo que lo hizo como una gran broma James Franco. Pero claro, de repente gana en San Sebastián la Concha de Plata.
Vaya.
Y dicen, señores,
algo tiene.
A ver si va a estar bien esta película. Es decir, que la peor película de la historia haya servido para hacer quizá la mejor película del año, no deja de ser como muy irónico, porque los Oscars sí que suenan mucho de Disaster Artist,
¿sí?
Que va a estar, bueno, los Globos de Oro está nominada a todo. Y es muy probable
Eso es un producto comercial. Preparado.
O el cine es comercial.
Pero escúchame una cosa, sí, pero estás vendiendo una moto de chupa de domine.
¿Otra vez Manu vendiéndonos una moto? No, mira, no.
¿Me estás diciendo que en San Sebastián ha ganado una película que les ha vendido
la peor
una moto?
Película del mundo, o no, San Sebastián no vale un pimiento.
Vamos a ver.
O la película hay un fiasco.
The Room era la peor película. Esta es una película sobre el rodaje de la peor película.
Oye, me estáis volviendo loca, ¿eh? Por favor, necesito un poco de respiro.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Porque te gustan las primeras marcas, porque buscas siempre la calidad, porque vienes por el precio, porque valoras nuestro servicio, porque siempre estamos cerca de ti. Por eso y porque puedes elegir, elige Supermercados Gavilán. ¿Y por qué aún no nos conoces? Maki, sushi, teppanyaki de solomillo, descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna, un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com. ¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Fines de semana diversos?
divertidos. Club Las Encinas.
Bienvenida Navidad. En Gran Plaza 2 la recibimos con una gran ilusión y un gran mercadillo navideño y una gran guardería infantil y un gran Papá Noel y unos grandes Reyes Magos y un gran Belén y, por supuesto, una gran oferta comercial. La Navidad más grande llega a Gran Plaza 2. Disfrútala.
Gran Plaza 2 Majadahonda, M50 salida 79 y 83.
¿Crees que las condiciones de tu divorcio no son las más justas? No te conformes. Asesórate en un despacho especializado en divorcios y custodia de hijos. 25 años haciendo tu vida más fácil. Más info en eliasymunozabogados.com. 91 571 1787.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Hoy es Día de Inocentes y Manu Velasco nos ha contado, ya le han escuchado ustedes, que va a dirigir una obra que ha escrito él mismo, que se llama El Funeral, donde va a haber dos protagonistas. Una es su madre, Concha Velasco. Otra podría ser, dice, que de hecho me ha enseñado un cartel donde sale Antonio Resines, pero no le hemos creído. ¿Qué hemos hecho? Marcar un número de teléfono y llamar al propio Antonio. Señor Resines, Antonio, lo primero, feliz año, por si acaso es una broma lo que me ha contado Manu. Hola, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, Antonio Resines?
No, que no era broma, que estoy aquí, hombre.
Eso está bien, eso está bien.
Oye,
eso está bien.
Ya, dos hoy ya no, ¿eh? Oye, Antonio, es broma, ¿verdad? ¿O no? Es verdad.
¿Qué? ¿Lo de la obra?
Sí.
¿Pero qué obra? Ni qué leche. No,
a ver.
Que no, que es,
Manuel.
Que es verdad. Bueno. Que no, que es verdad, hombre.
Ah, que es verdad. Pero su madre va a estar en el propio funeral de ella misma.
Bueno, lo que pasa es que cuando hagamos el funeral no es ella misma, sino que se llama Lucrecia Conti.
Claro.
La gran dama del teatro, del cine, de la televisión en España. Es conocidísima.
O sea que entonces, ¿es verdad? ¿Era verdad?
Es verdad.
¿Tú te crees que Manuel, que es una persona con estudios limitados, sería capaz?
¿Estudios limitados?
No. Que es tu director, Antonio.
Es una persona limitada.
Es verdad que eres el director, perdona.
Antonio,
perdona.
Los actores al director le llamaban de usted hace unos años.
Sí. Bueno, yo le llamo de usted, lo que pasa es que ahora estamos disimulando. Pero efectivamente, sí, no, vamos a hacer una obra de teatro, bueno, yo espero que brutal, que rima con funeral, o sea.
Bueno, oye, Antonio, y trabajar con Concha, no sé si alguna vez habíais estado juntos.
Sí, hemos trabajado varias veces juntos. En una película, lo más largo fue una película que dirigió Jesús Bonilla, El Oro de Moscú, y bueno, hombre, a mí me hace una ilusión tremenda, porque es verdad que ella, así como Lucrecia, que es el personaje de la obra, ella sí, bueno, pues sí, probablemente sea la más grande que hay en este país, ¿no? Hay gente muy buena, pero de ese nivel hay muy poquitas.
Sin duda, sin duda.
Bueno, y además es Concha Velasco, que es otra cosa.
Es otro
cuando
rollo.
Cuando enseño la foto del cartel, todo el mundo dice lo mismo. Todo el mundo se queda impresionado. Las expresiones van de... pero, coño, leche, hostia, este tipo de cosas, ¿no? Como, pero todo en este nivel de... ¡Qué bárbaro! Y todo el mundo dice una cosa muy curiosa, que es, bueno, vais a arrasar, eso es lo que dice todo el mundo.
Yo también creo eso.
Yo creo que bueno, sí.
Yo también lo creo. Pero fíjate, Antonio, yo creyendo que vais a arrasar, también me parece que para ti tiene que ser un orgullo que ella te señaló. Yo sé que tenía que estar muy a gusto con un actor al que ella admirara y pasar mucho tiempo con él. Y entonces...
Y que estuviera fuerte para llevar la maleta por las estaciones.
Efectivamente.
Entonces miramos quién tenía así unos brazos así potentes.
O sea que...
Antonio Resines.
Otra opción era, o Pepe Sacristán o yo. Y como Pepe estaba ocupado, ya lo habían hecho, pues me dijo, bueno, pues Antonio Resines. No es por mi calidad como intérprete.
Era por el brazo, entonces, nada más.
Efectivamente. Yo tengo un brazo muy, muy torneado, musculado.
Sí.
Ahora, en serio, ahora hay que decir una cosa. que parece que, sí. que Concha es Concha y yo soy yo y mis circunstancias, pero hay que decir que la obra, si no estuviese bien la obra, ni ella, aunque fuese su hijo, ni yo, la hubiésemos hecho por ese orden.
Claro.
Y lo bueno es que es muy buena la obra. Y encima, pues entonces dices, bueno, y encima, Manuel, que como lo tenéis ahí, ya sabéis que es una persona como mínimo muy razonable,
es
todo,
fantástico.
Se daban todas las circunstancias. O sea, no me ha tocado otra en la vida.
Qué bien.
Difícil, o sea que,
qué bien. Bueno. Oye, Antonio, ¿y teatro? ¿Habías hecho mucho teatro?
No, que va, he hecho dos obras nada más. Yo soy un arriesgado. Uh-huh. Comparado con Concha, que debe hacer como 650, creo que es esta.
Al año,
sí, efectivamente. Y entonces, bueno, no, lo que pasa es que yo tengo una relación con el teatro como mínimo curiosa, pero bueno, tampoco es nada. Bueno, yo no he hecho en un principio porque yo empecé haciendo cine. Y
sí.
luego, pues porque las circunstancias, alguna vez me han propuesto historias, pero que no me han interesado demasiado, ¿no? Y las dos obras que he hecho, pues salí muy contento de ellas, Miles Gloriosus y Orquesta Club Virginia, y ahora esta, bueno, pues estupendo. Y además con quien la voy a hacer, ¿no? O con quien la vamos a hacer, ¿no? Que es el...
Qué bien.
El grupo de gente está muy bien pensado, pues, producción, dirección, en fin, todo tipo de gente, ¿no?
Y, qué bien.
Y me apetece.
Así que no era una broma, no, era no una broma, no. Verdad.
Es que no me creían, Antonio, no me creían. Llevo 20 años.
Hombre, vienes el día de los inocentes.
20 minutos vendiendo esto y claro, no me creían.
Es que
no,
el día es el día, Antonio. Y,
sí,
y...
bueno, yo no sabía que era el día de los inocentes, ¿eh? Porque yo vivo en un mundo de inocencia permanente y entonces pues, no lo sabía. Bueno, sí lo sabía, pero me he acordado ahora. Cuando me lo dije. No, pero es verdad. Y además yo creo que, bueno, aparte de lo de arrasar, igual suena un poco rimbombante, un poco pretencioso, pero yo creo que de momento vamos a hacer una obra que esté muy bien porque tenemos los mimbres.
Los
y luego pues vamos a ver si le gusta al público, que eso es lo importante, ¿no? Las perspectivas de gira son muy buenas, entonces bueno, yo creo que la gente, bueno, pues le va a interesar y le va a gustar. Aparte
seguro.
Es que la obra está muy bien, que es muy divertida y nos vamos a pasar muy bien.
Seguro. Pues Antonio, aprovecho para felicitarte el año, que vas a entrar pues por la puerta grande del 2018 con ese funeral al lado de Concha Velasco. Vaya dos, Antonio.
Vaya par. Oye, dile a Manuel que no se olvide de mandarme esa información que estaba contando, que no la tengo yo, que me haga el favor, si no importa.
Yo te la mando ahora mismo. Yo te la mando ahora mismo.
Ahora eso dice siempre. Venga,
Antonio, un beso enorme.
Un beso enorme y feliz año para todos.
Igualmente. Adiós, Antonio. Gracias.
As tears subside, I find it all so
amusing to think. Pues sí, le hemos creído a Manuel. Entonces, creyendo a Manuel, le vamos a poner más música, además de Frank Sinatra. ¿Te parece, Honorato?
Lo que quieras.
Venga, vámonos.
Frank Sinatra era lo que estaba previsto. No. Vamos a ver qué es el Día de los Inocentes hoy, ¿no?
Sí.
Pues ha habido muchos niños que han cantado.
Sí.
Muchos, muchos, muchos. La primera, esta. A ver.
Corre, corre, caballito. Corre.
Se ríe todo el mundo cuando escucha esta canción.
Es que el cabo de pito
es que da muy buen rollo esta canción.
¿Cuántos años tenía Marisol?
¿Aquí?
Sí, cuando cantaba esto.
8, 10.
12.
12 ya.
Tenía 12 años. Sí, sí, sí. Cosas como son.
La voz la tenía metálica.
La película era Un rayo de sol del año 60.
Lo que lloré yo con esa película.
Mucho, mucho. Oye, había como fijación por los caballitos, ¿no? Sí, porque
¿por
había también otro de esos cantantes de toda la vida que también. Dale, dale.
Joselito.
Ahora lo pregunto, Joselito, ¿cuántos años tenía cuando cantaba esto?
¿24?
No, pero tenía 13. Parecía que tenía 7, 8, pero tenía ya 13 años Joselito, ¿eh? Bueno, pues...
Qué maldad, ha dicho 24, no, Manuel.
Lo ha dicho, lo ha dicho él. Lo has dicho, Velasco, lo has dicho.
¡Ay, Velasco!
Bueno,
madre mía.
Tenemos más niños que cantan.
Sí.
Vamos a poner ya la radio en color, que ya esto ya ha quedado... Año 79. Un anuncio en prensa pedía niños de 8 a 12 años que canten bien, qué tal, qué cual, y salen...
Hola, soy Ficha Roja, y yo soy la Ficha Azul.
Esta está dedicada a Rosa de Lima, que la ha bailado esta mañana en la redacción.
Ah, sí.
Y le he dicho, por favor, ponla.
Ponla, ponla.
Chis, chis, chis.
Y Natasha, por la cara que está poniendo, le también.
Suena, le suena, le suena. ¿Tú quieras el dado, Natasha? Porque había gente que se pedía el dado. Decía, ya están pillados los colores. Bueno, pues es del año 79. Más niños que cantan. Los hijos de Rocío Dúrcal y Junior.
Sí, sopa, era sopa.
Sopa,
¿no?
De amor.
Sopa de
amor.
Sopa de amor.
Pues Carmen tenía 11 años y Antonio tenía 8. 8 añitos, Antonio.
Y arrasaron, recuerdo que arrasaron.
¿Sabes quién tocaba con ellos en las apariciones televisivas?
No.
Pues mirad en los vídeos porque reconoceréis a los hombres G.
¿Qué dices?
Sí, sí, sí. Estaba David Summers, estaban todos los demás ahí. En las actuaciones que hacían en la tele de cara al público, como grupo de acompañamiento, estaban los hombres G. Que todos tenemos un pasado.
Todos, todos, ¿verdad?
Más gente. A ver, esto es del año 82. En ese mismo año triunfaba una chavala llamada Macarena Camacho, 9 años. Por Macarena Camacho no suena, pero era Chispita y sus gorilas.
Quiero comerme 14 filetes de castaña, chanquete y un kilo de arroz. Quiero comerme fabada, natilla, lenteja, tortilla.
Esto era comer, comer. Que luego ha sido famosísima esta canción.
Un anuncio con esta canción.
Sí, sí, anuncios y de todo. Ahora, ahora. ¡Vamos! Bueno, ¿y quién salía con ella en las imágenes del vídeo?
Hombres G.
Hombres G.
No.
Piraña, con 24 años.
Piraña y Tito de Verano Azul.
Piraña de perro de comer, ¿eh?
Porque ella... Era Chispita y sus gorilas, y los gorilas eran estos dos.
Piraña y Tito.
Piraña más gorila que el otro, pero bueno. Bueno, vamos a saltar un par de décadas y ya vamos a seguir con gorilas. Un baile, el de los gorilas. Venga, tiene premio quien sepa quién es.
Melody. Melody, ¿no?
¿Y su nombre verdadero?
Isabel Gómez.
Su nombre verdadero... Melodía.
Ah, mira.
Se llamaba Melodía. Y tenía aquí, pues, 9 años.
Hacia abajo, como los gorilas.
Ahí cagamos.
Bueno, algún día os contaré un secretillo, que había una persona que dirigía esta empresa y no le gustaba que pusiéramos esta canción en antena. No le gustaba, no le gustaba y no la poníamos.
¿Pero quién?
No lo puedo decir.
¿En esta empresa? Esta canción está prohibida en Onda Madrid, esta canción.
Bueno, prohibida no, eso es muy fuerte, pero...
Y es que no lo acaba de revelar...
Escucha, no se puede decir eso porque eso ha levantado un morbo que yo no lo
he
visto anoche.
Porque ofendía.
Podría empezar a llamar a todos los directivos.
Que no le gustaba, que le tenía gato a la, a la chavala, que no le gustaba esta canción. Bueno, venga, la última que pongo. Una niña de 9 años llamada María Isabel. Y os voy a decir una cosa. Es la última vez que hemos ganado Eurovisión.
¿Con esto hemos...
Con esta canción, Eurovisión Infantil, en el año 2004. Hombre, a
ver.
Perdona, perdona. A ver, la última vez que hemos ganado Eurovisión Infantil ha sido con esta canción. Antes muerta que sencilla. María Isabel de Ayamonte, Huelva, 9 años también.
¡Viva Huelva!
Ahí está. ¿Qué os parece? Me niños encanta. Que cantan.
Tenían que haber mandado esta Eurovisión para mayores.
A lo mejor no se hubiera ido.
¡Ante muerta que se chilla! ¿Y quién la cantaría?
Pues será la propia María Isabel, ya.
Que... Claro, que ya es mayor, ya que ya es mayor. Oye, pues nos ha gustado este repaso, pero mira que Jorge tiene mucha prisa. ¿Pasa?
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Filmar presenta Panorama Majadahonda. Chalets independientes de diseño en parcelas desde 750 metros cuadrados. En una sola planta con posible ampliación en planta alta. Con piscina y cocina totalmente equipada desde tan solo 649.700 euros. Para más información, llame al 91-209-3280. Filmar, de toda la vida. Un lujo.
Evita desplazamientos innecesarios y pérdida de tiempo. Todo lo que necesitas para tu día a día está en el Centro Comercial Santo Domingo, sin ir más lejos.
Supermercados, restaurantes, correos, farmacia, estanco, centro médico. Queremos ser tu centro para todo, sin ir más lejos. Centro Comercial Santo Domingo, carretera de Burgos, salida 28.
En la Clínica Dental Reina Mercedes apostamos por la calidad de nuestros tratamientos. Y porque tu salud bucodental es nuestro objetivo, te ofrecemos ortodoncia desde 169 euros de entrada y cómodas cuotas, sujeto a valoración médica. Clínica Dental Reina Mercedes, calle Marceliano Santa María, 11 metros, Santiago Bernabé.
¿Si te duele una muela?
llamas al dentista. Si tu bebé se pone enfermo, vas al pediatra. Si te has torcido el tobillo, al fisio. ¿Y si se estropea el cambio automático de tu coche? ¿Lo llevas al taller o lo llevas a Automatic?
En Automatic somos especialistas en cambios automáticos y nada más, porque nos gusta cuidar de tu cambio automático.
Automatic.es.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Huyendo de los civiles, un gitano del Perché, sin cálculo y sin bombina, ¿en dónde vino a caer?
Vamos a ver.
Aquí tenemos a la gran Lola cantando este Échale guindas al pavo.
Que un pavo la se acabó. Saltó la tapia de gitano con muchísimo talento.
¿Y por qué traemos el pavo, Juan Carlos Pérez?
Pues mira, la Biblioteca Nacional, una gran institución, me parece muy bien que ha hecho un hallazgo y homenajea la presencia del pavo en el arte con una obra de Barbieri o la copla Échale guindas al pavo.
Ah,
no me
mira.
Digas que no es bonito.
Oye, es bonito.
Al pavo que yo le echaré a la pava, nunca canela y clavo.
O sea, el con... pavo de Navidad, así
sí,
es como...
Sí, verás. El título es El pavo de Navidad, asado de circunstancia, trufado en verso por don Ricardo Puente Brañas y relleno de música por don Francisco Asenjo Barbieri.
Es genial.
Pero esto es una obra en un acto que al año que viene, este que está hablando, se lo va a presentar al director del Teatro de la Zarzuela, porque esto es un hallazgo que acaba de aparecer, de cómo el pavo, que no lo inventaron ni Bush ni los americanos. Ya en España tenemos una tradición de pavo.
Pero es que se ha quedado, ¿verdad? Atrás por la pularda, ¿no? La pularda ha ganado.
La pularda ha ganado y el cordero, escucha, los que somos de Castilla.
Tú, y el cordero, el cordero.
Pero el pavo queda como algo tópico, típico.
Sí, parece que viene de América y no.
Desde que Bush fue a las tropas con aquel pavo que era de atrecho, nos quedamos todos destrozados.
Muy destrozados.
Bueno, pues este no es de atrecho. Y presenta también el famoso Échale guindas al pavo, que curiosamente, mira, es del año, es una de las canciones, de las coplas más populares que ha interpretado, por ejemplo, en la película Morena Clara, Lola Flores, pero también Imperio Argentina, y que en la película de los años del año 71 de Basilio Martín Patino, dirigida también por José Luis García Sánchez, Canciones para después de una guerra, aparece Échale guindas al pavo. O sea que el pavo forma parte de la cultura española, de la lírica española, y me parece además muy bien que una institución tan seria como es la Biblioteca Nacional de repente diga, sí señor, aprovechando unas fiestas
parece
como son las
fenomenal
voy a hacer esto. O sea, que enhorabuena a la directora, que la habéis tenido hace poco aquí, y que siga abundando y que cuando llegue, pues eso, llegue el carnaval, de repente, porque tiene que haber cada cosa guardada en esos archivos que quitan el hipo y algunos secretos de esos maravillosos que hay que decir, échale guindas al pavo.
Yo le echaré a la pava, nunca canela y clavo. Que yo le echaré a la pava.
Me encanta que hayas traído esta noticia. Sí, me encanta. Es un día para traerla. Oye, y ya que está Natasha entre nosotros, volvamos al Teatro San Pol. 35, ¿has dicho ya? 35
temporadas.
35 temporadas, que suelen ser años, ¿no? ¿O no?
Sí.
35 claro. Temporadas, 35 años. Natasha era una niña que hacía los deberes, nos ha contado Natasha Gistel, la directora del Teatro San Pol, y ahora estás pues con la programación y esta canción de Navidad, que es la que estáis, Cuentos de Navidad, que es lo que estáis echando ahora mismo. ¿Cuánta gente en escena?
En escena hay 8 actores y 2 tramoyas, 10 personas, más luego 2 técnicos, todo el personal de sala, porque el Teatro San Pol es un teatro pequeño, es un teatro privado que...
Yo no diría pequeño, no está explicándose bien, es la directora. Es un teatro familiar, pero
familiar,
pequeño, no.
Bueno, no, tiene 600 localidades.
¿Qué?
Pequeño, 600 butacas.
No, pero quiero decir en cuanto a infraestructura, es decir,
público, que no hay que decirle a la comunidad y al ministerio que os ayude, sí señor, hay que decirlo. Pero no lo decimos como así, como con lástima, diciendo... Cuando se cumplen 35 años, ¿no te parece, Nieves?
Oye,
Hay que hacer un regalo a esta gente.
Sí, señor, me parece
miles
bien
de
dicho.
¿Cuántos espectadores a lo largo de 35 años habéis podido tener?
Pues imagínate, pasan todas las mañanas 600 escolares, unos 100.000 espectadores al año mínimo. Es decir, y San Pol está ahí porque en su día recibió ayuda pública y porque ha habido una constancia de trabajo, pero hoy en día la verdad es que estamos muy olvidados y nos cuesta muchísimo mantenernos, y como os he contado antes, reinventándonos, haciendo
pues hay que llorar y para mamar. Por ejemplo, hay que ir a ver a la alcaldesa. Hay que ver a la presidenta, de verdad, pero sin cortar. ¿Por qué? Porque cumplís 35 años. Y cumplir 35 años en teatro es mucho, es mucho. O sea, vamos a ver, ¿qué año? 35, estamos en el 2017, menos 35. ¿Cuándo nacisteis? ¿Qué, mes, qué año era?
En el 81.
Bueno. O sea,
fíjate,
sois,
tú no.
Porque es que mi infancia entera estaba en la sala San Pol porque mis abuelos vivían justo al lado. Y yo todos los fines de semana estaba con mis abuelos y me llevaban al teatro todas las mañanas.
Pero
así
qué
así
bonito.
He salido de Error 1, pero es que vivíamos justo al lado.
Pero
en la sala
fíjate,
San Pol.
¿Te das cuenta del efecto que ha tenido en ti el
Hemos
teatro?
Hemos creado un monstruo.
Hasta matar a su madre.
Empecé yendo a la sala San Pol y he acabado matando a mi madre.
No ha de pasar. Vamos, Concha, por Dios.
Bueno,
Dios,
no tiene por qué pasarle a todo el mundo.
No.
Dice, pero, y, o sea,
es
tú
una
eres
comedia.
Hijo, dice, cállate, San Pol.
Pero fíjate cómo lo ha dicho y me parece muy bien, Manu. Reivindicas que pasaste tu infancia ahí.
Sí, todos los fines de semana por las mañanas. Porque mis abuelos vivían allí. Mi abuelo Juan y mi abuela Ernestina vivían justo al lado de la sala San Pol.
Anda, qué gracia, qué bonito, todo al final se une, todo se une, todo se une. Pues tenemos que despedir a Natasha y decirte gracias por haber venido y desearte mucha suerte, a por otros 35 como mínimo.
Ojalá.
Ojalá. Y a Manu, ¿cómo despedimos a Manu?
Es un hasta pronto,
pero... Manu, te queremos,
adiós,
va por ti.
Muchas gracias, ay, por favor.
Pues, ¡qué pena!
En cuanto
¿conoces
estrene...
la película Eva el desnudo?
No, hombre, claro.
Yo no quiero ser malo.
Todo sobre Eva.
El que se marcha, dímelo a mí.
Bueno, en cuanto estrene este funeral, que estaré más desahogado, volveré.
Qué bien. Además, te vamos a echar mucho de menos y no queremos que nadie te sustituya. Así
eso
que lo que diremos...
O
no.
sea, ¿que me entierras a mí?
No, lo que diremos es, seguiremos hablando de cine, pero claro, nos quedaremos sin meternos...
Hablar bien de cine, ya, hablar siempre bien de las... Que... Aunque sean malas, hablar siempre bien de ellas.
Va a ser complicado, ¿eh?
Santo, santo es el señor Velasco.
Ay, qué pena, qué pena. Manu, que te deseamos mucha suerte, que queremos hacer la cuenta atrás. Cuando
vale.
queden 10 días, empezamos
vale.
a hacer 10, 9, 8.
Como lo voy contando todo siempre en redes sociales,
ahí estamos. Manu, gracias.
Gracias,
te queremos. Gracias, Natasha. Hasta ahora, amigos. Son las 6.